11 de la noche, 10 en Canarias. Sigue tiempo de juego. Después de 10 horas, ahora llega lo mejor, que es Corrochano, echándole un vistazo a lo que ha pasado hoy y a lo que viene mañana, que mañana es lo gordo. Pero lo de hoy, recuerdo rápidamente, en primera división se ha puesto líder el Atlético al ganarle 2-0 a la Real Sociedad. Antes, el Celta 4-0 al Eibar, 3 de Yago Aspas. El Levante 2-0 al Leganés. El Athletic de Bilbao y el Valencia han empatado sin goles en el Gran Clásico del sábado. Y por la mañana el Girona le ganó 2-1 al Rayo Vallecano, con doblete de Portu. En segunda división, el Depor ganó 2-0 al Reus. Granada 1-0 al Almería. Empataron Mallorca y Las Palmas a 2. El Tenerife remontó un 0-2 y acabó ganando 3-2 al Alcorcón, al que le quitó el liderato que tenía. Y el Cádiz ha salido del descenso de momento a ganar 1-2 en Lugo. Hemos tenido baloncesto con victorias del Manresa en Murcia y del Tenerife en Andorra, y victorias locales del Breogán en el derbi gallego ante el Obradoiro y del Unicaja ante el Zaragoza. ¿Vas a hablar un poquito del Barça-Madrid?
Un poco habrá que hablar. ¿Qué crees que va a pasar mañana? ¿Cuál es tu olfato para mañana?
No sé por qué, llevo toda la semana pensando que van a empatar, pero no por quedar bien, sino porque es ese resultado que va a dejar en duda si continúa o no Lopetegui, dependiendo de cómo sea el empate, claro.
Y no le hace mucho daño al Barça tampoco un empate, ¿no?
Bueno, sigue manteniendo 4, ¿no? Entendría. Es que depende de cómo sea el empate.
Hombre, si vas ganando 0-2 y te empatan en el 93-2, a lo mejor el gusto que te queda no es
claro,
el mismo, ¿no?
Y si es de 2-0 a 2-2, pues bueno.
Yo también creo que van a empatar, ¿eh? Luego será otra cosa, pero creemos que van a empatar. Bueno,
5-0-0-5.
De eso vamos a hablar. Hasta luego, Paco. Y por supuesto, pendientes de lo que está pasando en Leicester con el helicóptero del dueño del Leicester City. Las noticias que ya son muy preocupantes con ese accidente. Vamos a estar en Inglaterra. Pero lo primero que vamos a hacer es darnos una vuelta por el Metropolitano. Y después del 4-0 de Dortmund, esta es la medicina del Atlético de Madrid.
Marca Godín. ¡Filipe! ¡Qué golazo! ¡Gol, líder! ¡Qué chicharrazo de Filipe! ¡Se reafirma en el liderato el Atlético! ¡Golazo de Filipe! ¡Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 0!
El Atlético de Madrid le ha ganado 2-0 a la Real Sociedad. Vamos a darnos una vuelta por el Metropolitano. Rubén Martín, que está pendiente de los entrenadores después de cantar los goles del Atlético. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas noches. Te hablo muy bajito.
Qué buena voz.
En este momento comparece en la sala de prensa del Estadio del Metropolitano Diego Pablo Simeone. Primera pregunta, ¿cuánto necesitaba este equipo la victoria?
Todos los partidos que siempre jugamos, ¿no? Tenemos siempre la responsabilidad y la necesidad de competir bien. Y creo que competimos bien en Villarreal, hicimos un buen partido en Dortmund, más allá de que el resultado fue muy malo. Y hoy, después de 3 días, respondimos muy bien. Fíjate que casi ni cambios utilizamos, porque lo veía también a los chicos que estaban adentro, que era difícil entrar en el mismo ritmo para los que estaban afuera. Y hoy me gustó mucho el equipo, sobre todo por la continuidad, por la cabeza, por la rebeldía y porque estos son ellos.
Hola Diego, aquí arriba Marta Casas en directo para Carrusel Deportivo. Me gustaría preguntarle por Diego Costa. Hoy se le ha visto intentarlo, filtrar pases, pelearse con todo el mundo, pero el gol sigue sin llegar. ¿Cuánto de frustrado le empieza a ver si la mochila que lleva de verse tantas jornadas sin marcar gol en Liga le empieza a pasar factura?
A ver, seguramente está trabajando para que las situaciones y el gol vuelva. Es un jugador extraordinario, importantísimo. Para nosotros, desde todos los lugares que ocupa en el vestuario y en el equipo, y seguramente si juega como lo hizo hoy, está cerquísima de que el gol aparezca. Hoy corrió, trabajó, presionó, insistió, probó, Este es el camino, no hay otro.
Hola, mister, buenas noches. Aquí a su derecha, Rubén Martín, en directo para Tiempo de Juego, Cadena COPE. Mañana va a ver usted el Clásico del Fútbol Español como líder de la Primera División Española. Quería preguntarle, primero, si lo va a ver, y segundo, qué desea que pase en ese partido, si es que le da importancia.
A ver, me importa mucho lo que pasaba hoy. Sinceramente, mañana es un gran partido con dos extraordinarios equipos, con grandísimos futbolistas. Y bueno, ojalá que salga un buen encuentro para que todos podamos disfrutar.
Buenas noches, Diego. Javi Gómez, de Mundo Deportivo. Me gustaría preguntarte por Arias, su primera titularidad en Liga. ¿Qué te ha parecido su actuación?
Muy bien. Creo que jugó ya en la Champions, haciendo un muy buen partido. Y hoy creo que fue también de menor a mayor, soltándose de a poco y obviamente encontrando los caminos para empezar a hacer daño ofensivamente. En el final del partido tuvo varios cierres defensivos también de importancia y bueno, este es el jugador que fuimos a buscar y que necesitamos. Hemos hablado con él, confiamos en él y la competencia con Juan Franco potencia al equipo sin ninguna duda.
Hola, mister, por aquí Hugo Condés, en directo para el Transistor Onda Cero. Te iba a preguntar por Arias, me han quitado la pregunta, pero me gustaría preguntarte por Rodrigo, que se ha hablado mucho después de la suplencia el otro día en Dortmund. Es un futbolista en el que tú confías mucho. Ayer te preguntaron, no sé qué te ha parecido el partido de hoy y qué te ha parecido, si va apareciendo ese futbolista que tú necesitas o que tú quieres.
Yo creo que hoy hicieron todos un partido muy bueno porque la intensidad fue alta, la presión fue muy bien coordinada. Pudimos circular rápido en el medio. Creo que Coque y Rodrigo, los dos en la mitad de la cancha, nos dieron una mayor precisión a la salida y creo que con Correa y con Saúl pudimos desdoblar bastante bien por los costados. En el primer tiempo nos faltó un poco de precisión y frialdad en los últimos metros, pero la constancia, la insistencia y sobre todo la personalidad que tuvieron sobre todo Rodrigo y Coque en el medio nos dio mucha estabilidad en el partido.
Aquí Cholo, enfrente de ti, Antonio Ruiz, Tiempo de Juego. Teniendo en cuenta el estado de forma de Lucas, que lo está haciendo sensacional en los últimos partidos, que tiene un ritmo que parece que no tiene límite, la lesión de hoy, no sé si es importante o no, y me gustaría saber qué tipo de recuperación exige o si es una molestia nada más.
Bueno, en principio había empezado el partido ya con alguna molestia. Sabíamos que si iba a más íbamos a parar antes de que se lesionara. Nos imaginamos que solamente una contractura porque paró antes y está compitiendo muy bien. Lucas es un chico con un presente y un futuro extraordinario y tiene dos leones alrededor de él que no le van a dejar un metro de descanso, que son Godín y son Felipe. No ceden, no bajan los brazos, siguen luchando y bueno, son la fortaleza de todos estos años en el Atlético de Madrid, ¿no? Felipe y Godín.
La rueda de prensa del Cholo Simeone es el líder, el entrenador del líder. Vamos a ver qué hace mañana el Deportivo Alavés, que le puede sobrepasar al Atlético de Madrid en el partido que tiene que jugar a las 6:30 de la tarde en Vitoria contra el Villarreal. Y vamos a ver qué hace el Real Madrid contra el Barcelona, porque si el Real Madrid le gana al Barça y el Deportivo Alavés no es capaz de ganar, sería líder después de toda la jornada el Atlético de Madrid.
El aquí,
Gato y el Sevilla. Puede igualarle, ¿no?
No, el Sevilla le superaría por goles.
Bueno, pero tendría 19 puntos,
sí,
igual, tendría 19 puntos, vale. Está aquí Gato, hola Miau, ¿qué tal?
Buenas noches.
Dados estos datos, que mañana con el Madrid, ¿no? Que le gane al Barcelona, ¿o qué? ¿Eh?
Vamos a ver el partido y vamos a disfrutarlo. Lo que venga ya veremos.
Bueno, está Guas también, hola Tomás, ¿qué tal?
Con el Madrid nunca, hombre.
Con el Madrid nunca. Sí, le han preguntado a Mónica Marchante también a Clemente Villaverde. ¿Mañana qué quieres para y tal?
Nada.
No pueden decir que le gustaría ganar al Madrid, que quedaría un poco raro. Y está Marco Antonio Sande en San Sebastián también por preguntar qué le ha parecido la Real. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ahora os pregunto por el partido. Sabéis que estamos muy pendientes de lo que ha ocurrido en Leicester, el accidente del helicóptero que suele transportar al dueño, al rico dueño tailandés del Leicester City. Acababa de terminar el partido entre el Leicester y el West Ham, empate a uno en el estadio, en el Kirk Power Stadium, y hemos tenido noticias de este accidente a las 9:30 de la noche, hora española. Así lo está contando la televisión británica.
Spectators who are leaving the game after Leicester's 1-1 draw with West Ham tonight.
Este que habla con Rob Dorsett, que es periodista de Sky Sport, y está informando de que a la salida del estadio, del King Power Stadium, hay un testigo que le cuenta cómo se precipita el helicóptero un testigo que iba con sus dos hijos y se tienen que apartar porque está a punto de impactar con él. Y en ese momento la única información que tienen es esa. No saben si hay pasajeros a bordo, si está el dueño. Y esto era minutos después de que se produjera ese impacto del helicóptero, a las afueras del estadio de Leicester City.
Vámonos hasta Inglaterra con el corresponsal de la cadena COPE, Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos los últimos datos que tenemos o que te están llegando a ti del accidente del dueño, del helicóptero del dueño del equipo inglés del Leicester City.
Pues por ahora bastante, lo habéis contado bastante bien, porque además la información más cercana que nos llega de los medios británicos es este compañero de Sky News, que dice que varios testigos han visto cómo el helicóptero del dueño del Leicester City se ha estrellado en el parking del King Power Stadium después de despegar desde el interior de ese recinto deportivo. Lo que no sabemos y lo que nadie lo confirma, porque lo único que dice la policía es que está tratando junto a las ambulancias con un accidente a las afueras de este King Power Stadium, lo que no sabemos es, como te decía, si viajaba el dueño, el tailandés Vichai Siddhartha, en ese helicóptero o algún miembro de su familia, como suele ser habitual en estos casos. Lo contábamos antes en tiempo de juego, lo que suele hacer es despegar desde el centro del estadio, del campo del fútbol del Leicester Square, del Leicester City, y a despegar hacia un aeropuerto londinense desde donde coge un avión hacia Tailandia. Lo que no sabemos, aparte de esto, son más datos, porque lo único que sabemos es que hemos visto en las imágenes es la bola de fuego que hay en el parking a unos 200, 300 metros del estadio King Power Stadium, y a partir de ahí muchas suposiciones, muchos fans que han grabado vídeos, de hecho algún jugador del Leicester City, algún jugador ha tuiteado el vídeo, pero nadie sabe nada más al respecto y el club todavía no se ha pronunciado.
Está el habla, tenemos sonido de la BBC en directo, está informando la BBC, Alberto Arau va a tratar de traducir.
Is there reaction there from fans who presumably are still there?
Le están preguntando si hay fans heridos que podrían estar presumiblemente en la zona.
There's a strong smell of aviation fuel as well, and quite an outpouring of grief already of Leicester City football fans. Now the owners have done an awful amount for this club. They are well renowned.
Dice que se desconoce. Están contando lo mismo que antes, que es habitual que el dueño abandone el helicóptero, pero que no pueden confirmar que estaba dentro.
All right, Addie Damon there at the scene of that helicopter crash that's been happening at Leicester City Football Stadium, and we'll of course keep you up to date with what has happened. It is the.
Están hablando con una persona que está ahí y dicen que actualizarán los datos según se vayan conociendo.
Bueno, pendientes de ello, por supuesto, por el impacto que supone que una persona tan reconocible. Recordarán aquel partido, por ejemplo, contra el Sevilla de la Liga de Campeones. Recuerdo aquella noche Susana Aguas contando cómo el helicóptero del poderoso dueño del equipo inglés, del Leicester City, despegaba minutos después desde el mismo césped para marcharse hacia su domicilio. ¿Qué está diciendo la gente en Inglaterra, que está siguiendo todo lo que cuentan los compañeros allí, la prensa británica, también las cuentas que sigue Fernando Evangelio?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Hay que tener en cuenta que ni la policía de Leicester, ni la cuenta oficial de Twitter de la policía de Leicester, ni el club de forma oficial están informando nada desde hace más de una hora. Eso, lo normal es que sean malas noticias. Sí que hay un montón de comunicaciones, un montón de tweets de futbolistas del Leicester, de compañeros suyos y de rivales de otros equipos. Incluso hay tweets oficiales de cuentas de rivales de la Premier del Leicester City que están deseando que las noticias no sean trágicas y que sepamos cuanto antes lo que ha ocurrido. Los compañeros del Daily Mirror han estado en los últimos minutos especulando con que el propietario del Leicester fuera dentro de ese helicóptero, pero el resto de medios que estamos leyendo no se atreven a hacer ninguna comunicación oficial hasta que, insisto, la policía del Leicester o el club de forma oficial digan exactamente lo que ha pasado.
Nuestro nexo de unión con el Leicester City es un futbolista español, Vicente Iborra. Está en comunicación permanente con él a través de WhatsApp, creo que es, o de llamada telefónica, Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
¿Qué dice Vicente Iborra?
Bueno, lo que dice es un poco lo que estamos contando, tanto Fernando Evangelio como nuestro corresponsal en Inglaterra. Las noticias son prácticamente las mismas las que tiene ahora mismo el futbolista, que ya está en su casa después de jugar el partido completo de esta tarde, y efectivamente se ha enterado prácticamente como todos nosotros a través de los medios de comunicación de ese accidente trágico a las afueras del estadio. Está pendiente de la confirmación oficial por parte del club de saber exactamente qué es lo que ha ocurrido con ese helicóptero.
Muy bien, Pedro, estamos en permanente comunicación. Por supuesto, el fútbol británico está a la espera de recibir noticias de lo ocurrido. Esperemos que sean lo más afortunadas posible. Y, por supuesto, el mundo del fútbol, porque llama mucho la atención lo que ha ocurrido muy cerca del estadio, del King Power Stadium, donde juega habitualmente el Leicester City. La persona de la que estamos hablando, Iván, es una persona, no sé si tiene su residencia en Inglaterra, es un tailandés que tiene muchísimo dinero, se habla de una fortuna de 3.600 millones de libras. ¿Qué se sabe allí de esta persona? Si, no sé si aparece mucho en los medios de comunicación.
Es bastante conocido y a raíz, sobre todo, como sabéis, de que ganara la Liga del Leicester City en la 2015-2016. Tiene 60 años. Una fortuna se estima, aquí yo he oído bastante más, bastante casi más de 4.000 millones de euros, y que fundó, le viene de su fundación en 1989, del King Power International, que es una empresa que gestiona los duty free en los aeropuertos. Y él compra el club inglés en el año 2010 por 40 millones de libras, y claro, a raíz de ganar la Liga se ha revalorizado mucho más. Y lo que te decía, no se sabe si la residencia la tiene en Londres, porque justo después de finalizar los partidos, ese helicóptero aterriza en un aeropuerto londinense, y de allí dicen que viaja hacia Tailandia, pero se sabe bastante poco aparte de eso de este dueño.
Se habrán dado cuenta que no pronunciamos mucho su nombre, porque tiene un apellido larguísimo, voy a traer con él, sabiendo que no lo voy a decir bien, pero se llama Vichai de nombre, es Rivadanaprabha, se llama de apellido. Lo he dicho de una vez todo seguido porque, francamente, es difícil, tiene un montón de letras el apellido del tailandés, pero esta persona es ahora mismo el centro de atención de Inglaterra, por supuesto, de lo que ha ocurrido con ese accidente de helicóptero y del fútbol británico. Iván, si hay alguna noticia, por supuesto, volvemos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Por supuesto, volveremos con Pedro Zamora si Vicente Iborra nos cuenta algo. Y está aquí Fernando Evangelio y Alberto Arauz, pendiente de las noticias que nos llegan desde Inglaterra. Lo único que se sabe es lo que se puede ver a través de imágenes. Ha caído ese helicóptero, que es propiedad del dueño del Leicester City. Se ha formado una bola de fuego muy cercano al King Power Stadium después de ese partido entre el Leicester City y el West Ham United, empate a uno. Es habitual que él coja el helicóptero para ir al estadio y, por supuesto, para salir. Y estamos a la espera. Aquí tenemos encendida la CNN, BBC y Sky, que están transmitiendo noticias continuamente sin que haya ningún dato más relevante del que hemos contado. Volvemos al fútbol, que es la vida. Lo que está ocurriendo en el fútbol español, que es el liderato del Atlético de Madrid. Este es Coque, nada más terminar el partido. Ojo que Coque está siendo muy cuestionado en los últimos partidos, especialmente el otro día después del 4-0 frente al Dortmund. Esta es la conversación que ha mantenido con Ricardo Sierra.
Un gol que ha llegado por parte de un defensa, Godín, luego el otro lo ha marcado Felipe Luis. Pero imagino que a vosotros os da igual que no marquen los delanteros, si son los defensas que marcan, ¿no? Buenas noches, enhorabuena, Coque.
Hola, buenas noches. Bueno, muy felices por la victoria, sobre todo, bueno, de lo que pasó hace unos días y, bueno, seguimos trabajando, ¿no? Esa es la dinámica, somos un equipo y da igual quien marque los goles. Es obvio que si marcan nuestros delanteros, contentos también por ello, pero si no, da igual. Nosotros lo que queremos es sumar y hoy lo hemos hecho.
Coque, ¿qué os ha parecido, Coque? Podéis hablar, por supuesto, Rubén y Antonio, que estáis en el Metropolitano, si os lo permiten las comunicaciones. Y aquí están Gato, Guasi y Marco Antonio. ¿Qué os ha parecido, Coque? Gato, es cierto que estaba cuestionado, ¿no? Que cada vez que no juega bien,
yo
se le cuestiona, ¿no?
Que yo no entiendo la animadversión que existe en cierta parte del aficionado rojiblanco cuando hace un partido malo, que los tiene también, pero luego cómo le bancó Simeone después y lo que dijo de él, que aparte de todos los kilómetros que hace en el campo, lo leal que es al sistema del Cholo, lo que hace y que es imprescindible para él. Me parece que el partido de hoy es una demostración de que no se puede dar a este tipo, por más de que haya partidos en los que no esté bien y no se encuentre en su mejor momento, pero me parece que es un tipo de que no puedes dudar nunca.
Tomás, ¿qué te ha parecido Coque?
Indiscutible. Y paso palabra, es que me parece que discutimos chorradas.
Sí.
Me parece un futbolista extraordinario. Entonces, bueno, fíjame, que está bien y está mal, pues como Di Stéfano en su época en Gloria de, claro, y Pelé, y Maradona, y Messi, y todos estos. El Atlético, que me parece un jugador indiscutible para mí, vamos.
Rubén Antonio, que no sé si ha terminado la rueda de prensa del Cholo,
sí,
Simeone.
No, yo pienso, estamos esperando a los jugadores, ya concluyó Simeone. Yo pienso de Coque lo que pienso por extensión de muchas de las cosas que están pasando en este Atlético de Madrid, que hay gente que se pone muy nerviosa en cuanto hay una incidencia que choca contra lo que ellos pensaban que era la imagen general de un equipo, y Coque, yo flipo y alucino cuando veo a gente que le pita a Coque. Coque es parte del escudo de este club, Coque es compromiso en estado puro, Coque es calidad, ha llevado a este equipo, ha guiado a este equipo a muchos sitios donde antes no llegaba. Yo creo que Coque tiene el crédito de sobra como para que no se le mate cuando tiene una tarde rara, ¿no?
Ahora repaso con vosotros unos cuantos temas más. Creo que está Mónica Marchante en el micrófono de Antonio Ruiz. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
estoy,
estás?
Estoy. Pues bien, un poco sorprendida con lo que ha pasado con la alineación.
Sí, es verdad. Bueno, sí. Se lo has preguntado a quien corresponde. ¿Qué ha pasado? Porque sí, hemos contado oficial... Costa no juega. Y de repente dice el club, que nos hemos equivocado, que Costa sí juega, que Kalinic es el que no juega, ¿no?
Eso es, a las 8 y 10, 8 y cuarto, cuando recibíamos la hojita con la alineación, Kalinic titular. Poco después llegaba Enrique Cerezo a mi posición, que no conocía la alineación, con lo cual se lo he contado yo.
Sí.
Difícilmente me lo iba a poder aclarar. Y después la versión oficial del club es eso, que ha sido un error de comunicación. Así que tenemos que creer la...
Anda, que se habrá ido. Cuando se ha sentado Cerezo y ha visto a Cuesta, dice, esta Mónica no se entera de nada.
No, se lo he dicho porque lo tenía yo tachado. De hecho, lo he explicado yo.
Ah, se lo he explicado, vale, perfecto. Sí. Oye, ¿qué más? ¿De qué se habla ahí arriba?
Comparece Arias, si te interesa.
Bueno, vamos a escuchar unas palabras de Arias, sí.
Bueno, importante para mí sumar minutos y cogiendo ritmo. Lo importante es... esa confianza que me dan tanto cuerpo técnico como jugadores y bueno, aprovechar al máximo. Y como equipo creo que una victoria importante y tres puntos que nos ayudan a seguir sumando.
La Rada de Televisión Española, ¿qué supone que de momento seáis líderes de la primera división? Gracias.
Bueno, nada, nosotros pensando en lo nuestro, en seguir consiguiendo puntos, en seguir ganando, y bueno, esperar... sea lo que sea el partido, los partidos de los otros equipos. Creo que nosotros lo único que nos importa es nuestro trabajo.
Buenas, Santiago. Adrián Beloki, de la Grada Atlético. Bueno, en el parón de selecciones cuajaste una gran actuación con Colombia en el apartado ofensivo. ¿Crees que te faltan un par de partidos para seguir alcanzando ese punto de confianza en ataque con el Atlético?
Bueno, al final creo que es paso a paso. Como lo dijiste, es ir cogiendo confianza, darle tiempo al tiempo y como yo siempre lo he dicho, es aprovechar al máximo los minutos que tenga, sea que juegue titular o que entre faltando los minutos que sean.
Recuerden que Juanfran no podía jugar hoy porque estaba sancionado, ha puesto en el equipo Arias, Sabit, Godín, Lucas, por supuesto Black, Coque, Rodrigo. Me han dicho que Rodrigo ha recuperado 15 balones, que es récord en la liga, ese es el dato que me han dado, Saúl, Correa, por Lemar, Griezmann y Diego Costa. Quiero escuchar a Rubén en la reflexión de que viene de ver al Atlético caer 4-0 en Dortmund. ¿Qué has visto hoy, Rubén?
Pues mira, me ha parecido interesante una cosa que ha dicho Simeone. Le han preguntado si, como el otro día el mejor rato de fútbol en Dortmund fue con Coque y Rodrigo en el doble pivote, y hoy ha puesto a Coque y Rodrigo en el doble pivote, si le parece esa la mejor pareja de mediocentros del Atlético. Y la respuesta de Simeone ha sido sí para atacar. Y estaba hablando aquí ahora con Barbero, compañero de marca, que estamos pensando los dos lo mismo, que claro, es que el Atlético de Madrid ya es un equipo que, como el Madrid y el Barça, en 30 de los 38 partidos de liga, ataca. Entonces el Atlético de Madrid, Coque y Rodrigo, si él cree que es la mejor pareja de mediocentros para atacar, pueden jugar en 30 de 38 partidos. A lo mejor no en el Camp Nou, a lo mejor no en el Bernabéu, pero no hay muchos más partidos en los que el Atlético de Madrid tenga que...
Pero Rubén, esa es la cuestión. ¿Por qué no en el Bernabéu? ¿Por qué no en el Camp Nou?
Digo que si él piensa que es para atacar y para defenderse en esos campos, tiene que salir con otra cosa, pues hasta se lo puedo comprar,
sí,
pero
yo creo que sobre todo los que sois más vehementes y reivindicáis la presencia de Rodri, luego en esos partidos yo creo que ese es el paso que le falta al Cholo. Apostar. El año pasado en el Camp Nou todo el mundo pensaba que iba a salir al ataque y, sin embargo, puso freno de mano. Eso yo creo que es el único pasito que le queda dar al Cholo. Convencerse de eso.
Tengo aquí apuntado, por supuesto, a Mónica, que le he dejado con la palabra en la boca, que está en la misma línea por la que está hablando Arias, que cuando recupere la capacidad de dialogar, que se incorpore a la conversación. Digo que tengo aquí apuntado la sequía de Diego Costa y de Griezmann, que más de Diego Costa que de Griezmann, que es rarísimo, ¿verdad? Guas, Gato, Rubén, que Diego Costa no marque goles, es rarísimo.
Bueno, pero que eso es fútbol. Ahora te digo una cosa, yo en mi equipo quisiera dos tíos que pelearan, que han peleado esos tíos. Cómo van, cómo están y cómo están puestos. Y lo demás caerá por su propio peso. Lo de Rodri y toda esta gente caerá porque es así. Yo estoy en lo de siempre desde hace años. Al Atleti le vas a discutir todos los títulos. Y luego vemos qué pasa. Oiga, es un líder con 19 puntos. Son pocos puntos, pues, como tienen los demás. O sea, el Español no es líder ayer porque hay un tío que se llama Verde que lo puso verdes. Bueno, pues ¿qué quieres hacerle? Ahora, que la base la tiene, que el otro día le hicieron 4 goles en Dortmund, bla, bla, bla. Esto está muy bien. Pero vamos, a mí es que dudar de esas cosas, me parece que hay gente muy desocupada en este país. Me parece a mí, vamos, no sé, igual me equivoco, ¿eh?
Como yo.
Como tú.
Sí, sí. Como yo, que por ejemplo, estaba viendo las veces que el Atlético de Madrid había superado la décima jornada sin que ninguno de esos jugadores hubiera marcado más de 2 goles.
Sí,
porque el máximo goleador del Atlético de Madrid... es 2 goles Griezmann, Correa y Felipe.
Sí, sí.
Bueno, pues ha sido las 3 veces. La temporada 63-64, que creo que iba de los últimos, y el Madrid le cedió a Grosso en la segunda vuelta para que el Atlético de Madrid pasara los problemas que estaba pasando. Y la temporada 81-82, que fue la que llegó Hugo Sánchez y no metió un gol a Arcoiris hasta partido de diciembre-enero. Sí. Esas dos temporadas.
Y vas a decir,
es muy raro que jugadores tan buenos como tiene el Atlético de Madrid, ninguno haya sido capaz de marcar más de dos goles.
Y vas a decir, Mónica.
Sí, no, le he preguntado a Clemente Villaverde por esto y me decía, bueno, es que a nosotros nos da igual quién marque, los goles valen igual y mientras se marquen goles, pues nos da igual. Pero evidentemente está claro que todo el mundo tiene los ojos puestos, sobre todo en Griezmann, ¿no? Aunque también yo creo que, desde luego, aquí no ha habido ni un solo pito, ni una sola señal de que la gente no tenga paciencia. Y sí me ha sorprendido lo que comentabais antes con Coque, que sí que en algún momento del partido se ha escuchado run-run.
¿Sí? Joder. Sí. Por eso. No, yo lo digo porque he leído hoy, por ejemplo, a Pedro Simón en El Mundo, que es muy atlético, que dice que Coque no está para jugar. Ha dicho, dice entre otras cosas, Diego Costa se fue a por el bebé y no ha vuelto. O sea, un repaso ahí a gente muy importante del Atlético, que estas cosas tiene aspirar a los títulos, que la crítica es muy elevada. Oye, no, me ha quedado ahí la duda, Mónica, si ibas a decir algo más sobre el Costa Kalinic de la alineación. ¿Ibas a decir algo más?
Que es la versión que da el club, la versión oficial. Creo que a Simeone no le han preguntado y es la versión que nos ha dado Clemente Villaverde. Digo que habrá que creérsela, ¿no?
Es cierto, Rubén, que tiene más datos sobre esto. Creo que ahora ya se mete en una aplicación que hay de la Liga, se mete la alineación y ya salta automáticamente y puede haber sido ahí el error, me parece,
sí,
Rubén,
que
¿no?
Metas el, claro, yo, si lo explican así, creo que es así. O sea, es que no tengo ninguna razón para pensar que no sea así. O sea, alguien se equivoca, el que tiene que dar la alineación...
Oye, y si al final se te ha ocurrido poner a Diego Costa, pues bienvenido sea. Oye,
a lo mejor yo soy un bobo crédulo, pero me da la sensación de que es un error como podemos tener nosotros.
A mí me parece que también.
Alguna vez juego de partidazo, metemos alguna tarpa y no pasa nada.
Pues sí, claro. Ahora, fíjate, Peter Martin dice, por primera vez en la historia, ningún jugador del Valencia ha marcado más de un gol en las 10 primeras jornadas de una liga.
¿Del Valencia?
Valencia. O sea, es una liga muy rara para todos.
Sí, muy rara, muy rara. Porque para todos. Un jugador del Valencia que haya metido dos goles...
Claro.
Con la paga hasta delantero este año.
Será el Mundial, serán los fríos tardíos estos que han llegado ahora, será el calor de hace dos días para atrás. Esto es muy raro, es que es rarísimo.
Pero ¿y no os parecía raro las ligas de 100 puntos? Es que yo creo que lo raro, históricamente, Peter Martin, corrígeme si me equivoco, lo raro históricamente son ligas de 100 puntos.
Sí, hombre, claro.
O sea, lo normal
puntos,
es que...
No, pero en los últimos 8 o 9 años lo normal es que el campeón tuviera 90.
Vale, con lo cual pero es que una tampoco, anomalía claro, histórica en la serie de la Liga. O sea, estamos, igual que estamos en cifras, igual que no son 50 goles normales por temporada que llevan dos animales metiéndolo 10 años, no son normales ligas de por encima de 90 puntos. Entonces, a lo mejor es que estamos asistiendo claro, otra vez a una liga normal.
Claro, pero Rubén, es que una liga de 100 puntos es un paseo para el que la gana.
Bueno, fueron apretadas entre el Madrid y el Barça.
Sí, pero digamos que todos los
que han ganado... Para el que la gana ha sido un paseo el resto de la liga.
Campeón de liga con 99 puntos. No ha sido paseo de 100 puntos.
Estaríamos todos encantados...
Han sido duopolios.
Estaríamos todos encantados de que campeón volviese a ganar la liga con 80 puntos. Sí, eso te da margen, eso te da margen a que no solamente compita uno por la liga, sino que compita
¿con cuántos
tres o cuatro?
Puntos la ganó el Atlético de Madrid?
Con 80,
con 90.
Con 90, ¿no? Sí. Dime, Antonio. Sí, sí.
Sale Stefan Savic. Pues,
a ver qué dice. Sí, sí, vamos a escucharlo un poco. Sí,
por favor.
Stefan Savic y Arias, dos defensas.
Siendo líderes, habiendo ganado hoy, vas a ver mañana el partido entre el Barça y el Real Madrid. ¿Qué prefieres que pase? Si habéis hecho una porra en el vestuario del Atleti. Gracias.
Sí, es muy bueno ser líderes, pero vamos a mirar en cara el próximo partido, porque no vamos a empezar todavía, es muy temprano para empezar en clasifica. Vamos a ver el partido que va a pasar mañana y pasa lo que pasa, no va a salir bien para nosotros porque juegan entre ellos, pero queda mucho más para jugar.
Estefan, aquí arriba, tiempo de juego en directo, Cadena Cope.
Siempre
llevabas mucho tiempo sin jugar. No sé cómo te has encontrado durante este periodo de ausencia, si te has llegado a desesperar, si te has puesto nervioso, pero me gustaría saber qué has sentido también hoy después de... No jugabas, creo, desde el día del Celta de Vigo, desde la derrota Celta en Vigo ante el Celta. Quería saber un poco tus sensaciones, cómo has visto el equipo y cómo está este equipo, ¿no?, para ti.
Sí, no fue fácil estar fuera un mes y medio casi, le pasé mal, pero es importante que ahora estoy muy bien y estoy para jugar, que mostré hoy. Y nada, equipo veo bien después de esta derrota en Dortmund, fue muy, muy importante mejorar la imagen y jugar un partidazo como hemos hecho hoy.
Bueno, Stefan Savic, que ha vuelto a la alineación del Atlético de Madrid. Una cosa más, si le pregunto a Marco Antonio Sande por la Real, que creo que ha estado hoy bastante débil ante el Atlético de Madrid. ¿Correa o Lemar? ¿Correa o Lemar?
Yo soy muy de Correa, lo admito, o sea, no me escondo. Hay una corriente ahí también que le critican porque es un futbolista que parece que no sabe elegir. La última elección parece que siempre se equivoca, pero a mí me parece que es un futbolista que hoy ha jugado como en el barrio.
Sí.
Ha sido el que ha dado vuelta al equipo, la ha impulsado con ese gol luego de Godín, pero me parece que es...
que su futbolista, además el Cholo cree mucho en él, y yo creo que eso lo demuestra el club, la ha renovado. Es una apuesta que es favorable siempre y que siempre te da algo. A mí, por lo menos, a mí me parece que siempre tiene que estar. O de titular o suplente, siempre lo hace bien, siempre aporta cosas.
Rubén.
En la mejor versión, Lemar. Sí, a mí me parece que Lemar va a ser un caso parecido a la explosión que tuvo Griezmann en el Atlético de Madrid, que llegó como un buen futbolista, un gran futbolista, y se ha convertido en una
estrella. ¿Pero no te parece
mundial.
Que empezó muy bien y ahora ya no está a ese nivel tan excelso?
Yo creo que va a ir mejorando y va a ir progresando. Y en esa dupla que tú has dicho, Corro, yo metería a Vitolo. Vitolo tiene que volar en el Atlético de Madrid. Si es que Vitolo encajaba como un guante, lo que pasa es que no ha tenido la
continuidad. Se lesiona mucho. Lemar o Correa.
Lemar. A mí me parece, pero vamos.
Hombre, Lemar son 75 de Alada.
Pero además de los
campeón del mundo.
De Alada, a mí me parece que Correa es un tío muy interesante, pero si tuvieras que apostar. Sí. Me parece a mí. Vamos,
Antoñito, ¿tienes alguna duda? ¿Lemar o Correa?
No, Lemar. Lemar siempre. Lo que pasa es que Correa es muy rentable.
Muy rentable.
Es un hombrecillo.
Cada vez que sale, soluciona problemas. Lo hace desde el banquillo, ¿no? Cuando lo hace de titular, tampoco lo hace mal, pero Lemar tiene más jerarquía, ¿no?, que Correa.
Muy bien, que yo creo que vamos a cerrar.
Yo sí quiero destacar, perdóname, Corro, solo una cosa, que el Atlético de Madrid viene de la peor derrota de la era Simeone.
Total.
En el peor arranque de la historia de la Liga de la era Simeone.
Sí.
Y en todo eso, el Atlético de Madrid está líder.
¿Eso que habla bien del Atlético o mal de los demás?
Yo lo que creo es que eso debe servir de perspectiva para los aficionados del Atlético de Madrid, que a lo mejor son más jóvenes. Es decir, los problemas que tiene el Atlético de Madrid en la era Simeone son problemas del primer mundo.
Total. En este artículo que hablo de Pedro Simón, que es muy atlético, es columnista del mundo.
Es que los problemas anteriores, Corro.
Dice un chaval de 15 años y relata todo lo que ha jugado el Atlético de Madrid y te queda flipado.
Los problemas anteriores a la era Simeone, Gato, son que le echó un segunda B al Albacete en el Calderón.
Total, es así.
Y eso no hace tanto. Entonces, creo que está bien que de vez en cuando, que está muy bien que se sean exigentes con una plantilla histórica, con un gasto histórico, pero que hay veces que hay que tener perspectiva.
Totalmente.
Pero quieres más siempre, ¿eh?
Sí.
Y está
además
bien.
Además de lo que dice Rubén, que yo creo que es importante también, oye, después de un varapalo como este, solo 72 horas después, no ha habido ansiedad, ¿no? Que es algo que se podría haber esperado.
Sí,
¿no?,
que viene de un tropiezo muy fuerte que te puedes poner nervioso.
Tampoco la Real ha generado demasiado.
Ah, eso vamos, Marco. Marco, di algo de la Real.
No, por eso digo, que no se abran demasiado las plumas, porque hoy os habéis enfrentado a la Real más pobre de toda la temporada.
Más inoperante del campeonato, ¿verdad?
En la primera mitad. Es que, bueno, fue lamentable. O sea, la Real Sociedad no llegó a portería.
Pero este no es el tono de la Real habitual. No.
Y menos fuera.
Yo creo que se están descubriendo vergüenzas de la Real Sociedad ahora mismo. Y se han visto ante el Atlético de Madrid. Tú a la Real Sociedad de ahora le das la pelota y no sabe qué hacer con ella. Y viene de una etapa de Eusebio que amaba la pelota, hacía lo que quería con ella. Ahora tú a la Real le das la pelota, adiós. Vive siempre a expensas del error del rival, y el Atlético no te va a cometer tantos errores como otro. Luego sacas al campo, fijaos una cosa, vosotros, o sea, el Atlético de Madrid sale al campo con Rodri y Saúl en el centro del campo, Correa, Coque, Costa, Griezmann, y para contener a estos animales le pone delante a Gorosabel, Aritz, Elustondo, Navas, Kevin y Zubeldia. Hasta ahí puedo leer. O sea, que de plumas abiertas, despacio y, como dice Simeone, partido a partido.
Bueno, mira, escucha Elustondo en el micrófono también de Ricardo Sierra, nada más termina el partido.
Ahora que consiguiendo una derrota, pues lo normal es que estés jodido. Creo que el equipo ha durado 44 minutos. Luego creo que hemos cometido un... Bueno, nos han metido un gol de juveniles y creo que en la segunda parte no hemos sabido generarles ocasiones, ¿no? Y así creo que contra un equipo como el Atlético de Madrid es difícil.
Nos han metido un gol de juveniles. Es cierto que ha sido un rechace ahí de la defensa que le ha quedado muerta a Godín, que la ha rebañado bien. Por cierto, Godín ha hecho un gol con el pie. ¿Después de cuántos con la cabeza?
17 seguidos con la cabeza.
17 seguidos con la cabeza y mete uno con el pie. Se habrá dicho, coño, tengo un pie aquí para meter goles. Bueno, Marco. Lo que quieras decir, rematar de la Real.
No, nada, que me preocupa. Sencillamente me preocupa y quiero saber cómo va a resolver esta incógnita que se le presenta adelante a Asier Garitano de aquí en lo que queda de liga, ¿no? Porque, ya te digo, está muy bien estar esperando siempre que el rival cometa un error para sacar pues partido, pero así no puedes vivir. No tienes botín suficiente para toda la
está
temporada.
Está a 4 de Europa, a 4 del descenso. Marco, un abrazo. Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Si queréis decir alguna cosa más del partido.
Yo quería decir una cosa. Había hoy una pancarta enorme en la grada que leía o rezaba: nuestro orgullo es la lealtad. Ya hemos hablado muchas veces de lo que es esta afición tan con tanto sentimiento y lo que dice. Pero en el fondo, ese lema se puede aplicar al equipo. Es decir, después de un varapalo como el de Dortmund, el orgullo de este equipo ha sido la lealtad, ser fieles a lo que son. y al final han vuelto a ese camino y les ha reportado pues una victoria que les pone como están líderes.
Dortmund no hay muchos en la vida, ¿eh? No digo que sea mejor ni peor que otros equipos potentes, pero la forma de juego que tiene el Dortmund no la tienen muchos equipos. Es un
¿Y
equipo...
fue un buen juego o no?
¿Cuál?
¿Jugó bien el Dortmund?
Para mí sí.
Claro.
Hizo un partidazo, lo digo porque cuando decimos jugar
un lujazo,
bien, últimamente lo asociamos solo a tener la pelota. El Dortmund sin la pelota y jugó
a la carrera, como jugó el equipo de Mourinho cuando ganó la segunda, el segundo año cuando ganó la Liga, era un espectáculo ver correr a esa gente.
Perdona,
es que como jugó el Borussia Dortmund, yo he visto muchas veces jugar al Atlético de Madrid, doblegar al Bayern Múnich, al Milan, al Chelsea.
Pero siendo una seña que está Tomás Guaje, que tiene más experiencia que todos nosotros, siendo una seña de identidad del Atlético de Madrid desde hace mucho tiempo, el contragolpe, que
mil años.
Eso en el ADN ya no es lo mismo, ¿eh? En el ADN del Atlético del Cholo no es igual. Esa rapidez, esa salida tan rápida no es igual que la que yo vi cuando era niño. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no?
Bueno, pero en el año 13-14 que ganó la Liga, yo vi muchos partidos que se ganaron al contragolpe.
Seguramente sí.
Costa, sí. Que Costa se cocinaba y marcaba.
Muy bien, que cerramos ahí. Antonio, Rubén, Mónica.
Sí, apagan las luces. Aquí Mónica te quiere saludar y mandar una felicitación.
A ver, ¿quién?
Adiós.
Adiós. Escucha, se apagan las luces, se encienden los focos, ¿no? Que dice un clásico. Un abrazo.
Otro lado.
Adiós.
Me esperan los del Grupo Risa luego por la noche.
Escucha, luego, antes Radio Carlitos, no me saltéis el guión. Radio Carlitos, señora. De uno a dos. Mira, está Carlos aquí, está con los vinilos. Ahí,
mañana
sacando.
Te hablo desde Sevilla, a ver qué hace el Huesca.
Sevilla-Huesca, Sevilla, jugar detrás del Huesca a todos los lados.
Y tosicará Rubén desde Sevilla.
Estás ahí, a ver si lo sacas, pero...
Especialista.
Oye, ¿quién ha estado en la parte técnica del Metropolitano?
Miguel Ángel Alfonsel.
Sí,
Alfonsel. El Tigre Mateos.
Alfonsel y Mateos.
El Tigre.
¿Hacía frío hoy?
Mucho.
Mucho frío, ¿verdad?
Nada, mucho. Rochano.
Hoy hacía frío.
Para valientes eso.
Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós, gato, ¿eh? Hasta luego. Guas, ¿te quieres hablar del Madrid-Barça, del Barça-Madrid?
Por favor.
Un poquito, ¿no? Pues a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Nos va a contar Rubén, pero antes contamos la que nos atañe a nosotros, que es un helicóptero del propietario del Leicester City, caído, una explosión, mucho fuego, una bola de fuego, justo al lado del King Power, después del Leicester 1, West Ham United 1, que está diciendo la gente en Inglaterra. Hay noticias de Sky que habla de varios fallecidos, ¿no? Fernando Evangelio.
Sí, estamos esperando que haya una confirmación oficial porque, insisto, ni el Twitter de la policía de Leicester ni el Twitter oficial del club da cifras oficiales. Están especulando varios medios con que la información sería que el propietario del Leicester City iba dentro del helicóptero, pero no hay ninguna confirmación oficial a esta hora de cuántos fallecidos hay, de qué les ha pasado a las personas que iban dentro del helicóptero, cuántos eran ni quiénes eran.
Ese es el titular. No hay confirmación oficial ni siquiera de si hay fallecidos. Estamos a la espera de más noticias desde Inglaterra. Y ahora sí, Juan Andrés Ruber, me imagino que empezamos por Pittsburgh, por Estados Unidos, ¿no?
Sí, desde luego, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Te cuento que 11 personas han muerto en un tiroteo declarado en las últimas horas en una sinagoga de la ciudad estadounidense de Pittsburgh, en Pensilvania, en el norte del país. El responsable se ha entregado a las autoridades. De nuevo, el odio se desata en Estados Unidos. Vamos a ampliar la información. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
11 muertos y 6 heridos, 4 de ellos policías, en el ataque con más víctimas mortales contra la comunidad judía en la historia de los Estados Unidos. Robert Bauer, un hombre de 46 años de edad, armado con un rifle semiautomático y varias pistolas, disparó indiscriminadamente contra los asistentes a un servicio religioso en la sinagoga más antigua de la ciudad de Pittsburgh mientras gritaba consignas antisemitas. El agresor resultó herido y fue detenido por la policía. El presidente Trump reclamaba, tras conocer los primeros detalles de este acto de terror, una más rápida aplicación de la pena de muerte en delitos como este, al tiempo que afirmaba que la presencia de un guardia armado en la sinagoga hubiera ahorrado víctimas.
Y un último apunte del exterior. Acaba de hacerse público el documento final del Sínodo de Obispos que se ha celebrado en el Vaticano a lo largo de las últimas semanas. Los 167 puntos del texto han sido aprobados con un amplio consenso. Entre otros aspectos, se pide trabajar para garantizar un mayor papel de los jóvenes en la vida de la Iglesia, se reafirma la unidad alrededor de la figura del sucesor de Pedro y se considera necesario la adopción de medidas rigurosas para la prevención y la formación de sacerdotes ante los casos de abusos sexuales. En sus palabras de despedida a los participantes del sínodo, el Papa ha recordado que es deber de todos proteger a la Iglesia.
La Chiesa
La iglesia no está sucia, pero los hijos sí. La iglesia es la madre y somos nosotros los pecadores. Es el momento de defender a la madre. Quería deciros esto de corazón al finalizar el sínodo.
Más cosas, tragedia en el Mediterráneo. Otra vez, destacamos que dos niños han muerto al tratar de llegar a las costas españolas a bordo de una patera interceptada en el mar de Alborán por salvamento marítimo. Por otro lado, ha logrado rescatar a los otros 53 ocupantes de la embarcación y a 439 inmigrantes más que ha localizado en aguas del estrecho. Hasta 9 pateras han avistado desde las últimas 24 horas. Una de ellas es en la que viajaban los dos menores fallecidos. De nuevo, tragedia en el mar frente a las costas españolas. Y cambiamos completamente de asunto. Toca hablar del tiempo porque parece que esto de la broma del calor a las puertas del mes de noviembre se ha terminado. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para las próximas horas precipitaciones fuertes en el tercio norte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla. También se prevé una cota de nieve que podría alcanzar los 600-900 metros en puntos del norte peninsular y los 900-1200 metros en zonas del sur. Las temperaturas caen considerablemente en toda la península, más acusado en su mitad oriental. Así que si todavía no has sacado el abrigo de invierno, será mejor que lo hagas ya, al menos durante los próximos días, como ha explicado nuestro colaborador del Tiempo de COPE, Jorge Olcina.
Es una situación de frío un poquito prolongada, porque estamos en fin de semana, pero la situación, al menos hasta el próximo miércoles, va a estar con nosotros.
Y termino, José Luis, no podemos olvidar que esta noche tenemos que atrasar la hora. Es decir, tendremos una hora más para dormir, para salir a tomar algo o yo qué sé.
Dos Radio Carlitos.
Dos Radio Carlitos, oye, eso estaría fenomenal para los buenos amantes de la buena música, ¿no? O alargar la noche viendo una película, ahora que hace frío de verdad y llueve en muchos puntos de España, pues bueno, apetece ese plan de manta y sofá. El cambio de hora podría ser el último cambio de horario de invierno, después de que la Comisión Europea lanzara este verano una consulta europea para que los ciudadanos emitan su voto a favor en contra del cambio de horario. Así que tú decías, José Luis, si duermes un poco más o sales un rato más
de
fiesta...
Lo mismo hacemos otra conexión con los servicios informativos.
Bueno, pues sí, pues ahí estaremos, siempre, al pie del cañón.
Bueno, Juan Andrés Ruber, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ya saben, a las 3 son las 2. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En el mundo hay yihadismo y yihadismo extremo. Este lunes, Expósito se mete en el corazón de Boko Haram, uno de los grupos más crueles de todo el mundo. Entrevista exclusiva en La Linterna, con niñas secuestradas por Boko Haram y con algunos excombatientes del grupo que las secuestraron.
Boko Haram, uno de los grupos yihadistas más sanguinarios del mundo, en un continente como África que, a pesar de todo, debe tener futuro.
Escucha este lunes a partir de las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
¿Quieres un consejo de amigo? Escucha, vete ahora mismo a Feuber. Cambia las pastillas de freno por unas Bosch y ya no las pagarás nunca más. En serio, que no te estoy vacilando. Las pastillas de freno de tu coche gratis para toda la vida. Gratis, hazme caso, te ahorrarás un pastón.
Feuber, 90 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
Este otoño quieres marcar tendencia. Es fácil, solo necesitas ir montado en tu flamante clase A de Mercedes-Benz. Ven ahora a Motormecha y lo podrás estrenar con unas condiciones irrepetibles. Mercedes-Benz clase A 200 de 2017 con los dos primeros mantenimientos incluidos por solo 136,17 euros al mes en 36 cuotas. TAE 8,16% con aportación inicial de solo 6.000 euros y una cuota final de 19.051 euros. Solo 20 unidades disponibles. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motormecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra, y para saborearla un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional, cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 6822. Problemas con el agua caliente, Cecova, profesionales de confianza.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
Este Halloween, métete en el charco más divertido con Peppa Pig. Pásalo de miedo en el Centro Comercial La Gavia, del 31 de octubre al 4 de noviembre. Backstage de telarañas para disfrazarse todos juntos, shows de brujas y muchas actividades más. Ven a La Gavia y llévate una terrorífica fotografía con Peppa Pig y sus amigos disfrazados para la ocasión. ¡No te lo pierdas! Más información en lagavia.es.
Let's play.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Es sábado, sábado en la noche. Suena en la radio Low and Behold.
Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Antes de Cristiano, antes de Messi también existía el clásico y había también grandes jugadores y había también mucha tensión. Había cochinillos volando, en fin, siempre el clásico siempre es el clásico.
Si hay vida, espero seguir respirando, sí, claro que sí. No creo que me vaya a morir, ¿no? Cada uno tiene un 100% de energías y el 100% de energías están centradas única y exclusivamente en ayudar a mi equipo a hacer un gran partido mañana, nada más, como cualquier otro partido. Esa es la labor de un entrenador y en este caso más que nunca.
Había cochinillos volando en otros clásicos, dice Valverde. Bueno, han preguntado mucho por Lopetegui. Bueno, tenemos un montón de gente que va a opinar sobre el clásico. Está Tomás Guas. Guas, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, señor. Sus órdenes.
Está Manolo Oliveros, director de deportes de la cadena COPE en Cataluña. Hola, Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Roberto.
Hola, Corrochano.
Siro, freelance, sus cosas, baloncesto, fútbol.
Bueno. COPE.
Otros deportes.
El hombre blanco.
Roberto Palomar, Diario Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tienes la puerta de mañana?
Se está a punto de cocer, sí, te lo digo enseguida.
He visto que lleváis una entrevista con Blatter.
Sí, 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 muy interesante.
Exclusiva, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Exclusiva.
Sí, mi compañero José Félix Díaz estuvo con él y aclara o intenta aclarar, luego ya está lo que uno quiera creerse.
Sus temas, ¿no?
Días de la FIFA en que le costaron el puesto y demás.
Dani Senabri.
Hola.
Youtubers. He visto que te ponían en Gol, te ponían... comentarista de del Barcelona de la cadena COPE. Comentarista del Barcelona de la cadena COPE.
¿Has visto? Que para mí es un honor.
No escucha, ni periodista ni nada ya.
Comentarista ya directa. No, oye, es mejor.
Tiene su riesgo porque hay chavales que están estudiando y quieren ser ya directamente comentaristas.
No, claro. Hay muchos pasos
intermedios, ¿verdad?
Ahora mismo tengo el privilegio de estar en esta tertulia con toda esta
Yo digo
gente.
Siempre que opinar puede opinar cualquiera. Opinar con información, solo unos pocos.
Exacto.
¿A que sí?
Correcto.
¿Verdad?
Bien dicho.
Bueno, y está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está, por supuesto, Juan Arias. Hola, Juan, Barcelona.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿tienes previsión de tiempo para mañana a la hora del partido, 4:15?
El 90% posibilidad de lluvia y frío.
90% posibilidad de lluvia y frío.
Datos oficiales de la AEMET.
De la AEMET. Me parece bien. O sea que va a llover en el Clásico. Ya hay 90%, va a llover en el Clásico. Bueno, primero información. Escuchamos a los entrenadores y luego opinión. Juan, información del equipo. ¿Qué equipo se cree en Barcelona que va a sacar? Di tú el que crees tú y luego ya la gente dirá lo que quiera.
Yo creo que el mismo que ganó al Inter.
O sea, con Rafinha.
Con Rafinha y con Sergi Roberto.
O sea, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba... Rakitic, Busquets, Rafinha, Artur, Luis Suárez y Coutinho, ¿no?
Correcto.
Oli, tú corrígeme si digo alguna barbaridad. Ese es el equipo, ¿no?
No, puede ser el equipo. Valverde ha dicho, bueno, puede ser, no lo voy a adelantar, lo hizo muy bien Rafinha, pero puede cambiar también, ¿no? Entonces puede ser también Semedo lateral derecho y Sergi Roberto en lugar de Rafinha.
Ese
también
es el
puede
mío.
Ser. También puede ser.
Vale. En el Real Madrid, Miguelito, ¿qué tal?
El equipo ya está en Barcelona, se ha llevado 22 jugadores de Lopetegui, se han quedado fuera Carvajal y Vallejo, hemos conocido que se lesionó ayer, una lesión en el muslo derecho, qué desgracia tiene el central porque todavía no ha debutado
esta
temporada en partido oficial, y ha formado parte de la expedición Vinicius, hay que hacer 4 descartes mañana, uno va a ser Kiko Casillas, así que 3 jugadores de campo, y en principio el equipo el siguiente, con la duda del lateral derecho, yo creo que va a ser Courtois en portería, Nacho lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, recuperado, Ramos y Varane pareja de centrales, Casemiro, Kroos, Modric e Isco en el centro del campo, arriba Benzema y Bale.
Rueda de prensa de Valverde. ¿Cómo ha estado Valverde?
Pues, Juan, simpático. Yo creo que es simpático. Mira que era un partido, una previa importante, porque estamos hablando de un clásico frente al Real Madrid. Pero bueno, ha soltado alguna perla, como la que hemos escuchado, ¿no? Cuando le preguntaban si un partido Barça-Real Madrid es un clásico venido a menos sin Cristiano y Messi, y ha recordado aquel famoso episodio del cochinillo. Ha comentado también, por ejemplo, que cuando el Real Madrid llega herido al Camp Nou es más peligroso, que los 4 puntos que le saca pues tampoco es una diferencia excesiva, y además se ha mostrado, lo digo por lo que preguntabas del presunto equipo, precavido, palabra textual, porque el Real Madrid, aunque ha reconocido que no marca muchos goles, sí que es un equipo que llega mucho a la portería rival, y eso es algo que va a tener muy en cuenta de cara al partido de mañana. Ha comentado también que el equipo pues dio un paso adelante frente al Inter sin Messi y espera que eso se repita frente al conjunto blanco, y también ha dicho que quien más se juega es el Barça, lo dice porque lógicamente es el técnico del conjunto azulgrana, se juega en el Camp Nou, y a pesar de ir por delante del Real Madrid, piensa Chingurri que el partido es más importante, o por lo menos el Barça es el que se juega más. También le han preguntado sobre Lopetegui, dice que los técnicos, todos, sin excepción, están en entredicho cuando los resultados no acompañan, y también que no se sentiría nunca verdugo del técnico del Real Madrid si en última instancia la directiva del club de Florentino decide cesarle.
Faltaría más. Lo mejor de Valverde.
Más allá de pensar en dinámicas positivas de un equipo, dinámicas negativas de otro, es algo que no, en lo que no tenemos que, no tenemos que darle mucha vuelta, porque al final sabemos cómo es el Madrid. El Madrid, cuando está más herido, es cuando más peligroso es. De hecho, yo creo que si miramos un poco, repasamos en los últimos años cuando ha venido al Camp Nou en situaciones difíciles, siempre ha respondido y ha respondido bien. Y yo espero mañana el mejor Madrid, desde luego.
Ha habido un nombre recurrente en la sala de prensa que ha sido el de Dembélé. El otro día nuestros compañeros de Cuatro lo cazaban llegando tarde a la convocatoria del partido que se jugó en casa. Me pregunto si esas cosas son las que no le dan la continuidad necesaria.
No, en absoluto. Para nada. Que llegue algún día un poco más tarde, mira, no tiene ninguna importancia. O sea, no tiene ninguna importancia. Vamos, yo me fijo sobre todo en lo que es la cuestión deportiva. La charla, cuando estábamos ahí todos convocados, estaba en el sitio justo, en el momento oportuno, donde tenía que estar. Yo creo que no hay que sacar las cosas un tanto de tiesto y centrarse ahora en Dembélé, porque no está jugando. Es un jugador que nos puede dar mucho, que le tenemos que ayudar, que es joven.
¿Qué equipo crees que notará más, al que le pesará más, la baja de Cristiano al Madrid, la baja de Cristiano, o al Barça, la de Messi?
Bueno, vamos a ser claros, Cristiano no está en el Madrid desde el principio de temporada, y nosotros hemos perdido a Leo hace una semana. Nosotros no nos fijamos ya en que al Madrid le falte a un jugador u otro que se haya marchado a otro equipo en verano, sino nos fijamos en el Madrid actual. Pero la de Cristiano pues ya no está. En el caso nuestro, pues sí, a Leo lo hemos perdido hace una semana, y bueno, el otro día dimos un buen paso adelante. Vamos a ver si mañana damos otro todavía más grande.
Valverde en rueda de prensa. Perdona que interrumpa con la noticia de Leicester, con el accidente del helicóptero del dueño de Leicester City. Aparte de Vicente Iborra, con el que estaba manteniendo comunicación Pedro Zamora, hay otro español más en el Leicester. Evangelio,
que Eduardo Macía, que es el director deportivo.
El director deportivo muy conocido, estuvo
ex
en el
del
Valencia.
Betis, ex del Valencia.
Fiorentina, me parece que también.
En la Fiorentina también. Fiorentina.
Bueno, acaba Lolo Martínez porque se estaba especulando la posibilidad de que viajara en el helicóptero, porque lo hacía, no sé si habitualmente, pero con asiduidad, en helicóptero.
En alguna ocasión yo creo que lo ha hecho.
Y Lolo Martínez, compañero de producción, acaba de ponerse en contacto a través del WhatsApp, y creo que es una noticia importante, con Eduardo Macía. Después de varias llamadas y varios mensajes de WhatsApp, nos ha respondido. Leo lo que nos ha puesto Eduardo Macía. Hola Manuel, a Lolo Martínez, que es el compañero. Suelo ir a veces, pero esta vez y por motivos profesionales estoy en Portugal. Terrible noticia, no acabo de asimilarlo. Este es Eduardo Macía, director deportivo del Leicester, a la cadena COPE. Nos alegramos de que no esté en el helicóptero. Todos pendientes de lo que ocurre, de la gente que iba en ese helicóptero, que es la gran duda, saber quién va en ese helicóptero. Puede confirmar la cadena COPE que Eduardo Macía, director deportivo del Leicester, no iba en ese helicóptero, lo cual es una gran noticia, ¿no? Lo lamentamos por la gente que estuviera en el helicóptero, nos alegramos de que un español no vaya en él. Miguel Ángel, ¿cómo ha sido la rueda de prensa de Lopetegui? ¿Cómo está Lopetegui?
Ha sido a las 4:45, justo antes de entrenar y que el equipo viajara a Barcelona. Yo creo que, por ejemplo, no le ha hecho mucha gracia esa frase de Valverde diciendo que el Real Madrid está herido. Ha empezado esa respuesta el entrenador del Real Madrid diciendo: se da por hecho que estamos heridos. Va cogiendo tablas en el asunto de su futuro, incluso ya pues se lo toma con cierto humor, con esa respuesta que escuchábamos al principio, de que cree que va a seguir respirando la próxima semana. Sobre si puede ser un partido diferente con Messi, dice que piensa más en su equipo, sigue diciendo que tiene confianza plena en sus futbolistas y que él también siente ese respaldo por parte del vestuario, reconoce que es el partido más importante que ha dirigido, que va a dirigir en su carrera como entrenador, y está seguro de que mañana su equipo va a ser reconocible en el Camp Nou.
Lo mejor de Lopetegui.
Me gustaría que me contestara sin tópicos. El partido de mañana, sin tópicos.
¿Pero es una imposición tuya o...?
No, me gustaría.
Ya me da la pregunta y también la imposición.
Pues entonces conteste como quiera.
Correcto.
¿El partido de mañana es el más importante de su carrera como entrenador?
Un Barcelona-Real Madrid, evidentemente, es en relevancia, en importancia, no tiene parangón. Con lo cual te contestaría que a nivel futbolístico, claro que es un partido realmente el de más expectación y el de más... el nivel, seguramente, que yo he entrenado, claro que sí.
Ha dicho Valverde hoy en la rueda de prensa que cuando el Real Madrid está herido es más peligroso. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cree que cuando el Real Madrid está más herido es más peligroso?
Bueno, eso da por hecho que el Real Madrid está herido. El Real Madrid, creo que estamos en el mes de octubre, hemos hecho cosas buenas, cosas que seguramente luego no han tenido continuidad en el resultado, pero sí, seguramente en ocasiones, en situaciones de gol, y trataremos de mejorar la eficacia. El que esté herido o no herido, eso es una cuestión, una opinión vuestra. Nosotros estamos preparados.
¿Nosotros habíamos conocido la camisa?
No.
¿Comentó mucho y lo leyó?
No. Algo me han contado.
¿Cree que eso es un síntoma de que el vestuario puede estar nervioso?
No, lógicamente cuando se genera una serie de preguntas y de situaciones, bueno, son situaciones que favorecen mucho vuestro trabajo y muy poco el nuestro, con lo cual no voy hacia ese lado. Yo lo que me interesa de Marcelo, de Sergio y de todos es cómo entrenan cada día, con qué actitud afrontan cada partido, cada entrenamiento, con qué mentalidad, y esa es la que a mí me hace estar tranquilo como entrenador, sabiendo que este equipo tiene capacidad absoluta para dar la vuelta a la situación, que tampoco es una situación irreversible.
Juan y Miguel, ¿alguna noticia importante de los dos equipos o algo alrededor del partido, Juan, que quieras contar?
No, simplemente que mañana puede ser una matinal muy interesante, que si la climatología acompañara, podría ser, digo, una matinal interesante en lo deportivo, porque se juega un Barça-Juventud, que es el derbi de baloncesto catalán por excelencia, a las 12:30, y un poco después el clásico del fútbol español, Barça-Real Madrid. Esperemos que la climatología acompañe, aunque, como digo, pinta que hará frío y que lloverá.
Miguel, ¿alguna noticia que quieras dar más alrededor? Es evidente que si pierde, Lopetegui está fuera del Madrid, ¿no? Es una evidencia.
Sí, yo creo que sí.
Y hay falta por saber
hay que ver la imagen que si da el empata, equipo, ¿no? Yo creo que sí. El presidente, por cierto, no ha viajado con la expedición. Está previsto que lo haga mañana, que esté en el palco del Camp Nou. Y que, como te decía antes, pues que el equipo ha llegado alrededor de las 8:20 a la ciudad condal y que ha sido recibido por aproximadamente unos 200 aficionados.
Muy bien, Miguel. Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hasta luego, a Juan Arias y a Miguel Ángel Díaz. Bueno, tengo un montón de preguntas que ha elaborado Avilés. En vez de hacer aquí una charla sobre... porque van a salir los temas de estas preguntas, algunas con más colmillo y otras con menos, y pues, me gustaría que lo hiciéramos así un poco ágil y rápido, dinámico, que se dice ahora. Como os he numerado antes, Oliveros, Morales, Siro, Palomar y Senabe, pues vais diciendo, ¿no? Así vais metiendo palabras a ver si nos queda bien. Vamos. ¿A quién veis favorito?
Al Barça.
A ninguno.
Al Barça por jugar en casa. Solo por eso, ¿eh?
Favorito al Barça, pero va a ganar el Madrid.
Yo favorito al Barça, pero no por jugar en casa, sino por el momento en el que están uno y otro, siempre entendiendo que da igual cómo llegues.
Sin Messi en el Barça, ¿quién es la estrella?
Lo debería ser.
El líder para mí el otro día, perdona, fue Suárez.
Exacto.
El líder, ¿eh? Es decir, hombre, mi amigo no está, yo me echo el equipo a la espalda, voy a luchar y a demostrar, a dar ejemplo que podemos trabajar sin él.
El referente Luis Suárez, la estrella, yo creo que Coutinho.
En liderazgo Luis Suárez, en eficacia Ter Stegen.
Oye, Tomás, que no te he nombrado, pero puedes decir, ¿eh?
No, yo es que estoy muy atento. Yo, hombre, a mí me parece que si el Barça no es el favorito hoy, no sé cuándo lo va a ser.
¿El Barça favorito y la estrella, hombre, claro, para ti? ¿La estrella del Barça sin Messi?
Busquets.
Busquets.
Como ese no esté bien, se la comen doblada.
No habéis dicho ninguno Ter Stegen, ¿eh? ¿Quién
no,
es
el... sí, Ter Stegen es...
No, ahora ya sí, pero ya ha pasado.
No, Ter Stegen es el último
dicho. Sí, lo ha dicho.
Roberto, tú has dicho Ter Stegen, pero la que no te he oído.
Ni hemos dicho Alba.
Vale, ¿quién es la estrella del Real Madrid sin Cristiano Ronaldo? ¿Quién es la estrella del Madrid?
Florentino Pérez.
Gareth Bale.
Bale y Benzema.
Debería ser Modric.
Debería.
Yo voy a
debería.
Decir Isco.
Algún día será Modric, sí. Algún día volverá.
Como veis, no hay ninguna estrella clara en ninguno de los dos equipos. Bueno, ¿quién es mejor? ¿El Barça sin Messi o el Real Madrid sin Cristiano?
El Barça sin Messi.
Ninguno de los dos.
Es que del Barça sin Messi solo tenemos la referencia del, del otro día. Del Madrid sin Cristiano tenemos toda la temporada. Vamos a decir el Barça sin Messi.
Pero es que yo creo que estamos un poco mediatizados por lo que hemos visto hasta ahora. O sea, el Madrid sin Cristiano es el de la Roma. Es un equipazo.
Es lo que iba a decir.
Claro, el Madrid sin Cristiano es el del otro día, Vitoria. Es una coña. Entonces, claro, el Barça sin Messi, claro, es que aquí me hace mucha gracia cuando leo cosas que se acabará el Barça ya que se jubile Messi. Tiene para 3 o 4 años, no tiene para más, ¿eh? ¿Qué vais a hacer? ¿Meter
el ¿Alguien Camp Nou? Dice el Real Madrid sin Cristiano?
No, pero es que el momento es ya no es cede a Cristiano y a Messi para mí, ¿eh?
A ver, os cuento de una cosa, perdona, Corro, que estamos hablando del Madrid sin Cristiano, pero lleva toda la temporada. Exacto. Bueno, no llevamos mucho, pero ya sabemos que es el Real Madrid sin Cristiano. También puede ser el Barça sin Iniesta.
Yo creo que es mejor el Madrid.
Es decir, que Cristiano está jugando en Italia y Iniesta en Japón.
Tú sí lo dices el Madrid sin Cristiano.
Y no decimos el Barça sin Iniesta.
Para mí sí.
Para ti el Madrid sin Cristiano.
Sí.
Pero si el Madrid sin Cristiano está siendo un mediocre equipo.
Pero escúchame, pero que yo he visto al Madrid sin Cristiano en otras temporadas porque ha estado lesionado. Y este año, en lo que hemos visto, evidentemente han sido más partidos malos que buenos. Pero yo creo que el Madrid supera mejor la ausencia de Cristiano que el Barça lo de Messi.
Para mí la diferencia sí, entiendo que la cercanía que estamos analizando son estos 3 meses. Y el Madrid sin Cristiano está siendo una mediocridad.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo que estamos analizando es un partido sin Messi. O sea, es un partido sin Messi.
Claro, solamente tenemos esa referencia.
Claro,
¿sí?
Pues esa referencia.
Estás analizando 2 meses sin Cristiano y 5 derrotas. O sea, no podemos decir que el Madrid sin Cristiano mejore lo que había con Cristiano.
Siguiente,
pero
mi opinión es que es mejor el Madrid.
Sí, sí. Ha quedado claro.
Sin Cristiano que el Barça sin Messi.
No, pero que esto es un poco tramposo. Porque con Messi, el Atlético de Madrid iba a 2 finales de Champions y el Barça 1. Entonces, esto es un equipo. Entonces, oiga, los 50 goles de Cristiano, eso no lo puede tapar nadie. Ahora, el problema del Madrid ahora mismo no es Cristiano, es lo más que están los otros 10.
Claro. Bueno, digo que estamos pasando de puntillas lo del Barça sin Iniesta.
Sí, vale, que es el más. Pero bueno, como es en Messi y Cristiano, que son los dos mejores jugadores,
claro, preguntaba más por eso. Esto es puntual. Sí.
Yo solo una frase: si el Madrid sin Cristiano está mal, es porque quiere. Para mí es la gran diferencia. El Madrid ha tenido 4 meses o 5 para pensar qué iba a hacer sin Cristiano, el Barça una semana.
Esta es de Lama, la siguiente. ¿Quién está peor, Sergio Ramos o Piqué?
Sergio Ramos.
Parecidos.
Sí.
Parecidos.
X, pon un 1 porque juega en casa, pero vamos, X. Los dos no están al nivel de los centrales que son, coño.
Más preguntas.
Hay que añadir una cosa, Corro. Ramos, pero el partido de mañana es de los que a Ramos le motiva más en toda la temporada y de los que se crece.
Bueno, sí, ¿cómo llegan a este partido?
Piqué.
A los dos, sí. Claro.
A Piqué le pica más el Bernabéu.
Siguiente pregunta. ¿Está Lopetegui sentenciado si no gana, es decir, si empata en el Camp Nou? Porque si pierde ya lo entendemos.
Depende de cómo sea el empate.
Depende de la imagen del Madrid en el empate, claro.
Yo creo que sí, es un empate decente, llamémoslo
no está
así.
Sentenciado.
Yo creo que tampoco.
Haciendo caso a Paco, está sentenciado.
Sentenciado está, eso te va a decir.
Pase lo que pase.
Aunque gane el Madrid sentenciado, el tema es poner una fecha. Pero
si, escúchame, sentenciados, volvemos otra vez a lo de ayer. O sea, sentenciados están todos los entrenadores si los resultados no lo acompañan.
Bueno,
porque
bueno,
por esa
bueno,
regla
bueno,
de tres, si el Chingurri pierde 3 partidos seguidos,
no te vayas,
pues estará en el alero.
Que será otra pregunta. Bueno, la hago ya. Si gana el Madrid, ¿Valverde será Lopetegui?
No, hombre, no.
No, todavía, pero empezará a haber dudas.
Todavía no, pero no.
Y depende cómo pierda.
Paso previo.
Pero querido, si gana el Madrid, para el Barça es una rechifla. Si el Madrid sale ganando mañana en el Camp Nou... Es que yo con el
Pero puede ganar.
El ambiente que se pinta, lo que acabamos de ver en Madrid últimamente, mañana el Madrid gana en el Camp Nou y yo tengo amigos culés que salen el jueves a la calle. No,
sería durísimo para
vamos,
Barça.
Claro, vamos.
A nivel de clasificación.
No, pero
vamos,
sí estoy de acuerdo con Dani que colocaría a Valverde en la previa de... Exacto.
Vamos.
Depende de lo que estaba Lopetegui hace...
Escúchame, Roberto, y dependiendo de cuál sea el resultado, se presenta allí el Madrid y se le ocurre hacer una broma de ganar 1-3... y entonces igual todavía se le adelanta la previa.
Y Burreo, claro, y claro. Todavía, pero claro. Una derrotita normal, 0-1, 1-2 y tal, le haría muchísimo daño. Claro.
Courtois o Ter Stegen. Courtois o Ter Stegen.
Ahora mismo, empate. Ter Stegen, en este momento.
Para mí empate.
Ter Stegen.
En este momento Ter Stegen.
Está como dice... Bueno, es que no lo ha dicho Valverde, se lo ha preguntado al periodista. ¿Está el Madrid herido? ¿Le veis herido?
Sí.
Hombre, sí. El orgullo en la clasificación, sí. Y en todo. Coño, es que si no está herido, hay que llevarlos al médico.
Pero se lo pregunta porque es así.
Y yo creo que para el madridista, claro, es mejor que esté herido, ¿eh? Porque el Real Madrid en ese tipo de situaciones es de verdad cuando se junta y demuestra su nivel, yo creo.
Yo le veo herido, pero con un tipo de herida. ¿Os acordáis cuando se iba acercando el partido con el Paris Saint-Germain? Que
curable, cada vez, ¿no?,
veías más al Madrid más crecido. Yo le veo con ese tipo de... más querido es cocido y con ganas de darle la vuelta.
De callar bocas.
¿Quién va a jugar menos, Dembélé o Vinicius?
Vinicius.
Vinicius,
a ver si entra.
Por favor.
Pero mañana hablas. De mañana.
No, pero claro. ¿A qué plazo le damos?
No, mañana. ¿Quién va a jugar menos, Dembélé o Vinicius?
¿Sorprendería que jugara Dembélé?
Sí.
No.
De inicio sí.
¿Verdad que sí?
Después no.
Yo creo lo de Sergio Roberto, yo me lo creo, ¿eh? Sí, Semedo y Sergio Roberto.
O sea, que Dembélé, ¿creéis que a la hora más o menos va a salir Dembélé? Y Vinicius...
Es que también depende del resultado, ¿eh? O sea,
a ver, pero vamos a ser serios. Vinicius solo ha jugado un rato y fue encima contra Atlético Madrid.
Bueno, Vinicius primero tiene que entrar entre los 18.
No, pero que es el día que salió un rato Vinicius fue ante el Atlético Madrid, que era el partido más duro, se puede decir, de la temporada de Madrid. No puede ser que en el siguiente partido más duro de la temporada juegue Vinicius y luego contra rivales asequibles no exista Vinicius.
Es curioso esto. No es curioso esto del fútbol, porque sorprendería que jugara mañana Dembélé y sin embargo sorprendió hace 4 días que no jugara.
Sí, total. Oye,
de todas maneras, una cosa que os digo, el futbolista distinto en el banquillo que pueda tener el Madrid en ataque
es el Vinicius, sí.
Sí, claro, pero si sigues la línea de...
Es Asensio.
Si sigues la línea de Lopetegui... No, bueno, en buena lógica, igual ni estaba bien.
Lo que no puede ser es que le falte puntos de cocción y luego lo tire a las brasas el día de la Atlético.
A ver, en la convocatoria va a estar porque si no habría jugado con el Castilla, un partido importante de la zona alta contra Fuenlabrada de segunda vez.
Y diría, a lo mejor hay alguien que piensa, joder, hemos hecho aquí un recurso para que le quiten la María, no
claro,
contra con el Castilla.
El banquillo está seguro.
Que por cierto ha perdido el Castilla. Y a Solari le han preguntado por el futuro en el banquillo del Madrid, ha dicho, yo soy entrenador del Castilla. Y luego no estuvieran entre los 18. Oye, ¿quién es más brasileño, Isco o Coutinho?
Isco de Sao Paulo y el otro de Río de Janeiro.
Pues a veces hay ratos de Isco más brasileños que de Coutinho.
Pero vamos, muy parecido.
Tiene una buena transfusión.
Sí, sí.
¿Va a sacar Benzema el instinto goleador en el clásico?
¿Qué instinto goleador? No, cuidado. Me han mandado a mí hoy, lo menos ha metido 8 o 10 goles al Barça. Me ha mandado alguien ha hecho un refrito de goles. Ha metido goles en el Camp Nou y en el
9,
pero era un tío disfrazado.
9 goles.
Tomás, no era goles.
¿Cómo?
Bueno, era un tío disfrazado.
No, déjate de
reír. Benzema hace goles. No es un cazagoles, pero hace goles.
Claro, Benzema es un delantero cojonudo y dejaron de decir chorradas.
A mí me encanta.
Es el octavo
Benzema,
goleador de la historia
goleador,
de Madrid.
Pero goleador no es.
No, es el goleador de la historia del Madrid.
Con 800 partidos, Ciro. 800 partidos.
4 Copas de Europa, ¿no?
Serán 800 partidos.
Claro.
¿Cuántas Copas de Europa? ¿Cuatro? ¿Cuatro Copas de Europa?
Sí.
Pues entonces.
Que eso lo sabemos y que en el momento que menos esperas aparece Benzema, pero que yo creo que no es la referencia ofensiva del Real Madrid que podemos decir. Nos el Real Madrid se agarra a este jugador para ganar el Camp Nou.
Al Barça, 3 en el Camp Nou.
¿Cuánto?
9 goles.
9 goles, hombre.
3 en el Camp Nou, cuidado.
Lo he visto esta tarde.
¿Qué centro del campo está mejor hoy día, el del Barça o el del Madrid?
El del Alavés.
Desde que el del Barça Arthur, del otro día, muy bien, ¿eh?
Desde que juega Arthur y
Rakitic. Busi, Rakitic, Arturo.
Hoy en día cualquier centro del campo de primera división, menos los de abajo, está mejor que el Madrid, porque esperamos una versión mucho mejor de Luka Modric, que se lleva todos los premios individuales, pero este año no está. Casemiro no está llegando a todo lo que llegaba antes y Kroos ha cometido errores que eran impropios de Kroos.
A día de hoy ninguno de los cuatro está al 70%. Ahora, el día de mañana es otra cosa, pero a día de hoy, vamos, hombre.
¿Quién está mejor en defensa, el Barça o el Madrid?
Un espanto los dos.
Pues aunque parezca mentira, en Liga, Pedro, ha encajado más el Barça que el Madrid, ¿no?
Un espanto los dos.
Sí, es que sí, se les llega relativamente fácil a los dos, ¿eh?
Pues el Barça 11, el Barça 11 y el Real Madrid 9.
Sí,
parece Busquets, mentira. No es Busquets.
11-9, o sea que están allá.
No, y los que ha salvado de Ter Stegen.
¿Qué pasa? Que Ter Stegen sí ha salvado mucho.
Ha acertado mucho.
Oye, Lenglet está dando firmeza en la defensa, ¿eh?
A ver con Bale mañana.
Y sacando bien el balón.
Bueno, no es mal futbolista, ¿no?
No es malo.
Ese Lenglet no es mal futbolista. Ahora yo te digo que la clave está que Busquets le ayude al Arthur este y que Busquets sea el del día del Inter. Si es el de Valencia, problemas.
A ver la defensa del Barça mañana con, si juega el Real Madrid con espacio, si le espera el Barça, le da el balón y juega a la velocidad con Bale, a ver la defensa cómo responde.
¿Qué ataque es mejor, Luis Suárez Coutinho o Bale Benzema?
A mí Bale Benzema.
Puede ser, pero vamos, es que me parece que
dos muy
a los
buenos.
A los dos les falta el detallito.
Messi, claro. Cristiano.
Coño, claro.
Para mí Benzema, pero coincido con Tomás, le falta el complemento. Es que el yo creo que Benzema, claro, es mejor con un 9 al lado. O sea, si le Benzema pones a Mariano, Benzema es mejor.
Benzema y Suárez sería la ideal. Yo pues no creo que si Suárez, mala, no si Suárez está al nivel del otro día, la del Barça.
Bueno, os hemos hecho pensar a esta hora de la noche, ¿eh? Sí. Tenido que
¿y el VAR? ¿No hablamos del VAR?
El VAR, Hernández.
Que ya comencé, por cierto, el otro día, que es muy sorprendente que después de 13 partidos, el Madrid lleve 20 goles a favor y 15 en contra. Es decir, la diferencia entre goles a favor y en contra solamente sea de 5.
Me ha dicho antes Parra que si mañana el Getafe o el Betis ganan por la mañana, empieza el clásico con el Barça segundo y el Real Madrid noveno.
Sí.
Noveno.
Sí, sí, pero bueno, en cualquier caso será séptimo, porque es como empezó la jornada y así...
Bueno, pero la realidad, la realidad es que sería...
Ya, lo pasa que, claro, son partidos que han jugado antes...
Sí. De momento, octavo.
Muy bien, mañana partidazo. Habrá muchas cosas de las que hablar. La previa es siempre muy fácil, decir cosas, luego hay que comprobarlas en el campo. Olivero Morales, Siro, Palomar, Senabre, Guas, muchas gracias.
Un abrazo,
adiós, hasta luego. No tenemos noticias oficiales sobre el accidente del helicóptero, no hay ninguna noticia. Está aquí Alberto Arau siguiéndolo todo. ¿Quieres decir, Alberto, algo de lo que hayas visto?
No hay ninguna novedad.
Ninguna noticia oficial. No. Se está tomando el tiempo prudente que entendemos todos debe tomarse la policía y las asistencias médicas de Inglaterra, que me parece correcto. Tampoco las televisiones, ni la BBC, ni Sky Sports están dando una información concreta sobre lo que ha ocurrido. Recuerdo esa conversación que ha mantenido Lolo Martínez, compañero en producción de este programa, con Eduardo Macía, que es el director deportivo del Leicester City.
Una pequeña puntualización, Corro, es secretario técnico.
Secretario técnico. Sí. La ha pillado en Portugal y le ha dicho a Lolo sobre la pregunta, ¿qué sabe del dueño? Ha dicho, pocas esperanzas. Eso es lo único que podemos decir. No podemos decir nada más. Hay más cosas que contar en este tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Se lo pasa uno muy bien jugando al Escaletri.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Hoy vamos a hablar de esas cosas que...
Muchos oyentes que escuchar, ¿no?
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos preparando a nuestros hijos para asumir los fracasos que inevitablemente llegan.
La cuestión es cómo enseñamos a un niño.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
63.166, serie 36.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 3 tiendas más. Ya son nueva a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
Este puente, escápate a Valencia y visita el Oceanographic. Comprueba por qué miles de usuarios nos han valorado como el segundo mejor acuario del mundo. Oceanographic de Valencia. Una experiencia infinita. Ciutat de les Arts y les Ciències.
Generalitat Valenciana.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo. Tercera temporada.
Es muy fácil. 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test. La comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú. Por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar. Más información en gruposmedia.com.
Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Talento y tecnología en un seguro de salud.
Investigación, los tratamientos más innovadores y la más alta especialización médica con las pólizas de salud de Acunsa.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o llame al 900 506 973.
Si llegaste a terminar la colección Galeones del Mundo, o si eres de los que cambia el reloj del coche el mismo día que cambian la hora, tú no eres especial. Tú eres especialito, que no es lo mismo. Especial, especial es encontrar del 25 al 27 de octubre un Audi, un Volkswagen o un Seat con un ahorro realmente sorprendente. Así son las jornadas especiales de Volkswagen Group Retail en Madrid. Más de 100 seminuevos de flota propia y dirección, de entrega inmediata y con una financiación única. Solo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1. ¡Corre!
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y en San Mamés, Athletic de Bilbao 0, Valencia 0. Creo que lleva 8 empates el Valencia, Pedro. 7 el Athletic de Bilbao. Son los equipos que más han empatado. Estos son Berisso, entrenador del Athletic de Bilbao, y Marcelino, entrenador del Valencia.
Dimos una imagen de equipo sólido y eso me agradó. Claro que me gusta más ganar que empatar, pero para ganar partidos debes encontrar solidez en lo que haces, construcción del equipo, dar pasos seguros, y la actuación de hoy es un paso adelante del equipo.
En el cómputo general del partido, cuando el equipo de casa hace tan poco como hizo hoy contra nosotros y el rival hace ocasiones tan claras, no muchas, pero tan claras como las que hicimos hoy, yo creo que merece ganar. Pero otro palo y el equipo no está en crisis. Un equipo en crisis no compite como hoy.
El Valencia es decimocuarto, tiene 11 puntos. Abro líneas con Valencia, Deportes COPE Valencia, director de deportes Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Comentarista habitual de los asuntos del Valencia y de otras cosas en esta radio, Fermín Rodríguez. Hola Fermín.
Hola Corro, buenas noches.
Bueno, pues lo que queráis decir del Valencia, que empata muchísimo, que está empatado y ha sido un partido muy malo, ¿eh? Nos hemos aburrido sí. Un poco, no ha sido un gran partido. ¿Qué le pasa al Valencia? ¿Qué diríais que le pasa, Hugo, Fermín?
Partido condicionado por el miedo a perder de ambos equipos. La primera parte ha sido tediosa, ha sido aburrida, ha sido con muchas imprecisiones, con mucho descontrol. Organizados ambos equipos, ordenados. Presumía Berizzo de haber visto a un equipo sólido. Y al final es a lo que se agarran los dos entrenadores. Sobre todo hablamos del Valencia. El Valencia lleva 10 partidos de Liga, 8 empates, lo decías tú en la presentación. Y de esos 10 partidos, en 4 no ha encajado gol, hoy tampoco. Es un clavo ardiendo al que agarrarse porque el sistema defensivo sigue funcionando, pero genera muy poco el Valencia. Hoy solo se salva Gallá, en cuanto a un futbolista que está por encima del nivel del resto, además con creces, y Coquelén, sobre todo en la primera parte. El resto, he visto muy poca influencia en el juego a Condogbia, Soler y Rodrigo, que son fundamentales en este equipo. Genera muy poco, como digo, el Valencia arriba, y los dos delanteros, media parte para cada uno. Batshuayi, lo que ya sabemos de él, la guerra por su cuenta, juega su partido, muy individual, muy egoísta, y Gamero, intrascendente. Me ha preocupado mucho, Fermín lo ha destacado en las redes sociales, la actitud y el manejo sobre el terreno de juego de Gamero.
Corro, yo no mucho más que aportar, porque he hecho un resumen bastante, bastante completo de la situación del Valencia. Lo que está claro es que lleva 11 de 30 puntos. O sea, que solo ha metido 7 goles en 10 partidos.
Le salva que los de arriba no suman mucho y está a 6 puntos de Europa.
Claro, es que los delanteros del Valencia llevan 3 goles. Y estamos hablando de una delantera que cuesta muchísimo dinero. Está claro que además lo ha resaltado Gallá, que como dice Hugo, para mí es el futbolista que está tirando más de galones en lo que llamamos de temporada. El equipo no genera. Y al final un equipo que no juega bien no gana. Está claro que el Valencia no pierde, es un poco el ver la botella medio llena, pero para mí hay una crisis de juego. Marcelino lo niega y se reitera en su mensaje para vender tranquilidad y que la gente no salte. Si es que la gente está muy paciente, porque ven que el equipo trabaja. Si nadie niega que el Valencia es un equipo trabajado y que trabaja. Pero yo quiero establecer una comparación con el Levante y el Valencia. Porque Paco López es un poco discípulo de Marcelino, porque cuando coincidieron en el Villarreal. Los dos son dos fieles seguidores del 4-4-2 y prácticamente nunca habían cambiado. Pero cuando Paco López se va al Jefferson Lerma, al equipo le falta confianza, cambia al 3-5-2, además en un partido que se juega la vida con el Alavés. Gana, lleva 4 partidos seguidos. El Valencia de Marcelino es un RQR con el 4-4-2 como si estuviera obcecado. Y es lo mismo que transmite el equipo. Está obcecado, es un equipo previsible que no tiene cambio de ritmo. O sea, no cambia. Y no sé si es que Marcelino no tiene cintura. El otro día le preguntaron por eso en la rueda de prensa si iba a introducir cambios, y él dijo que no, porque era un síntoma de debilidad o de falta de confianza en el método. Pero lo que está claro es que esa propia obcecación de Marcelino, que es un grandísimo entrenador, pues no sé si también está condenando un poco al Valencia.
Una cosa más, que se responde con dos nombres. ¿Qué delantera pondrías tú, Hugo? La que más te gusta del Valencia.
A mí me gusta Rodrigo y no está bien. Está como el resto de sus compañeros. No está al nivel.
¿Rodrigo y quién pondrías?
Pero el problema es con quién lo acompañas. Ah. Es que me quedo con lo menos malo, que es Gameiro. A mí
Rodrigo
es que Batshuayi me está decepcionando muchísimo.
Bueno, pondría Rodrigo y Gameiro.
Sí, y corro, no, me, pues creo, yo te no diría me creo que vaya que al mercado Marcelino por este futbolista y Batshuayi.
Tú no, Santimina, ¿no?
Yo, ojalá Santimina, que además es el futbolista probablemente de los cuatro delanteros el más limitado, pero es el que mejor cumple su función, te hablo en cuanto al 9 que fija centrales, etcétera, porque Batshuayi, como ha dicho Hugo, hace su partido, es un chico con unas condiciones tremendas, pero entre las ganas de hacer, de demostrar que el equipo no está bien, al final da la sensación de cierta anarquía y de que un poco va su bola, ¿no? En cambio, con Santimina me da la sensación de que Rodrigo está mucho más suelto, que se entiende mejor y tiene mejor conexión.
Copa, Valencia-Girona el sábado y luego, para mí, un partido trascendente, que es Valencia-John Boys en la Liga de Campeones, que es un partido que puede marcar muchas cosas. Os escucho durante la semana. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo grande.
Adiós,
abrazo
Fermín, fuerte. Hasta luego. No le va mucho mejor al Athletic Bilbao. Peña, ¿qué pasa? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué Pablo. Pasa ahí, hombre? ¿Qué pasa?
Bueno, pues que el partido ha puesto de manifiesto las dudas y los miedos del Athletic, que no está respondiendo a las expectativas, en una clara apuesta de Bericho por la presión y por no cometer errores defensivos. La verdad es que el planteamiento de los mimbres empleados supone un giro de 180 grados por parte del entrenador argentino, además de una declaración de nuevas intenciones. Bericho, yo creo que ha detectado en 9 jornadas las carencias futbolísticas de su equipo. Y hoy ha lanzado un claro mensaje de que va a tocar sufrir y cambiar los objetivos. Yo creo que es la única manera de que sea aceptable lo ofrecido hoy por el Athletic. Bueno, pues asumiendo que las aspiraciones del equipo no pueden ir mucho más allá de tratar de no pasar apuros, y en esas parece que estamos. Esto también de Rondón significa pues que lo vivido el año pasado no fue algo puntual y que Ziganda no tenía toda la culpa, ¿no? Se podría recurrir, Corro, al tópico
Ziganda,
de...
Ziganda diciendo, pues no era tan malo.
No,
oye,
no,
y con Europa League, ¿eh? Con Europa League, ¿eh? Ziganda tenía Europa League.
Efectivamente, oye, ¿no? A estas alturas se estaba, en cuanto a puntos, mejor y sobre todo con más ventajas respecto a los puestos del descenso y más equipos por detrás. Pero bueno, las comparaciones son odiosas. El caso es que Bericho, yo creo que quiere ir ahora por otro sitio, amarrar al equipo y a ver si a partir de ahí, como decía y como hemos escuchado en ese registro sonoro, se puede ir creciendo.
¿Las elecciones cuándo son?
Están sin definir la fecha exacta, pero finales de febrero, comienzos de marzo.
Finales de febrero de 2019, ¿no?
Sí, eso, comienzo de marzo.
Y has dicho que tú crees que Urrutia no, una candidatura continuista, ¿no?
Yo creo que puede salir de la junta directiva actual alguno que se decida a volver a la reelección, puede haber alguna otra alternativa, pero me sorprendería terriblemente que Josu Urrutia optase a un tercer mandato.
Copa y luego el Español. Español
Copa no. Copa, se ha aplazado el partido entre el Athletic y el Huesca porque en San Mamés se va a celebrar un gran concierto el sábado.
Tiene razón. Entonces, o sea, que lo siguiente es Español Athletic Bilbao.
Sí, Español fuera, el Wanda Metropolitano, o sea que dos salidas que se las trae.
Muy bien. Un abrazo,
Peña.
Un abrazo,
buenas noches.
Y con Mohamed, el entrenador del Celta, jugándosela, ha aparecido Aspas, Celta 4 y Barcero.
El estado mío no se va a modificar, solamente me dedico a trabajar y después las cuentas las hago al final, nada más. Me parece que se apuraron muchos en darme por muerto.
Nos han tirado tres veces, nos han metido tres goles, no es que haya tenido 15 llegadas o 15 contras porque les hemos dado opciones de esas contras, creo que no, creo que hemos dominado nosotros la mayor parte del tiempo, pero un jugador casi nos ha ganado el partido. Él, ¿no? Entonces es algo que aparte, bueno, que los demás habrán acompañado, pero es él, el alma un poco del equipo, y hoy lo ha demostrado.
Es él, Aspas, Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Muy buenas noches.
El príncipe de las bateas, ¿eh?
Bueno, ahí lo tienes, ¿eh?
Impresionante.
Es un futbolista maravilloso, ¿eh?
De todos los colores los ha hecho hoy.
Sí. Vale la pena pagar una entrada solo por verle jugar, aunque sea un partido. Es un futbolista maravilloso. Y ahora podemos decir, a estas alturas de temporada, y con todo lo que venimos contando la semana pasada en referencia al futuro de Antonio Mohamed, que este Celta, a día de hoy, es Iago Aspas y 10 más porque es un futbolista completamente diferencial. Hoy ha marcado 3 chicharros en una noche, un día tremendamente especial. Digo lo de la noche porque ayer no pudo ni siquiera dormir en su casa porque estuvo en el hospital acompañando a Jennifer, a su pareja, después de que naciera su segundo hijo. Es un chico excepcional que está brillando con luz propia en este Celta que está, por desgracia, más allá del resultado de hoy en horas bajas.
El mejor, el segundo, ¿no? De los 3 que ha hecho, el segundo.
El segundo quizá es un poquito más espectacular que el primero por aquello de que viene en carrera, de que recibe un pase en largo de Brais Méndez, que por cierto el canterano del Celta hoy también ha hecho un partido muy serio, pero es que en carrera, sin parar la pelota, ve cómo está un poquito adelantado de nuevo así a riesgo y se la pincha directamente sin parar, la pone en un sitio donde no puede llegar el portero del Eibar. Es un auténtico golazo, tiene una capacidad de ver este tipo de cosas, porque aparte a Iago es que le gusta esto de meter los goles de cucharita, ¿no? De meter los goles por encima
sí,
de
lo hace los porteros. De maravilla eso, ¿eh?
Lo ha hecho en múltiples ocasiones, hoy hasta en 2 veces marcando esos 2 primeros goles de un Celta que gana 4-0, pero hay que reconocer también que ha jugado un partido más allá del resultado, que es completamente engañoso ese 4-0 final. El Eibar ha jugado un partido muy serio y sobre todo los primeros 45 minutos, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que fue incluso superior a este Celta de Mohamed, que evidentemente coge aire por lo menos hasta el próximo jueves, que el Celta tiene Copa, partido de ida frente a la Real Sociedad.
Y luego el Betis Celta de Vigo en la Liga. Este es Iago Aspas, en los micrófonos de los compañeros de BeIN Sport.
Un partido especial para mí por nacimiento de mi hija ayer, dormí en el hospital esta noche y bueno, me incorporé por la mañana con mis compañeros y parece que me sentó bien para meter sobre todo esos 3 goles que nos han dado una victoria muy importante.
¿Necesitaba el equipo un triunfo, Iago?
Sí, más después de las malas sensaciones que hemos tenido pues en los últimos partidos, otros partidos creo que no hemos merecido mejor perder o empatar en minutos finales sobre todo y en acciones a balón parado y bueno, creo que esta es la dinámica a seguir, sobre todo en cuanto a trabajo.
El primero es un golazo, pero en el segundo, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando ves a riesgo un poquito adelantado?
Bueno, primero dudé en tirar por abajo al palo corto rápido porque estaba corriendo hacia atrás, pero bueno, vi que aún tenía espacio para echarla por encima y bueno, tuve la suerte de que entró.
Todo mentira, que diría el otro, en el hospital por la noche, 3 goles por la tarde al día siguiente. ¡Un abrazo, Santi!
Y esta noche Aspas se va a dormir de nuevo al hospital, que nadie se piense que va a descansar en casa, ¿eh?
Puede hacer lo que quiera.
Como tiene que ser.
¡Un abrazo,
Santi! ¡Un abrazo,
Y en el Ciudad de Valencia, ojo al Levante. Levante 2, Leganés 0.
¡Gol en Valencia!
Vale, se agarra.
¡Gol del Levante! ¡Gol de Roger! La recupera Campaña. Lo hace todo él. Entra en el área, levanta la cabeza y ve a Roger pegadito a la frontal. Le mete el pase y marca el primero de la tarde.
Carrera de Morales. Llega a línea de fondo, tiene que volver sobre sus pasos. El envío atrás es bueno. Rochina dentro del área. Gol.
¡Qué golazo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Rochina para el
Los goles de Roger y Rochina para la victoria del Levante. 2-0 frente al Leganés. La racha es espectacular. 4 victorias consecutivas, entre medio, vienen de hacerlo hace un rato, ganarle al Real Madrid en el Bernabéu. Ha hecho el primero del Levante, Roger. Hola, Roger, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Llevas 6 goles esta temporada, ¿no?
Sí. La verdad que muy contento, ¿no? Por lo que estoy aportando al equipo y por la racha del equipo ahora mismo.
¿El año pasado cuántos hiciste?
El año pasado hice 3.
¿3? Bueno, llevas el doble, ¿no?
Media temporada.
Media temporada. Bueno, pero los datos son de que la proyección es mucho mayor que la de la temporada pasada.
Sí, al final, bueno, pues comenzar una temporada con confianza y con una buena pretemporada, pues es muy muy positivo. Y ya que el año pasado no pude, pues desde el principio me puse esa meta, ¿no? De empezar bien y, bueno, pues están saliendo las cosas perfectas.
¿Os parecía que este era un partido trascendente? Lo digo por lo siguiente. Veníais de ganarle al Madrid. Me imagino que la semana no habrás pagado ningún restaurante, te habrán invitado a todo, a cerveza, a la ración de jamón, toma, tal, no sé qué. O sea, era una semana de mucho pasar la mano por el lomo del futbolista, ¿no?
Sí, está claro que después de ganar al Madrid, pues sabíamos que no nos podíamos relajar. Está claro que que es un partido muy bonito y que bueno, a partir de ahí pues sabíamos que venía el Leganés a casa, que es un equipo que también va a pelear por lo mismo que nosotros, y sabíamos que era muy importante. Creo que el equipo ha sabido cambiar el chip de una semana llena, como tú dices, ¿no?, de halagos y de comentarios buenos, y hemos sabido cambiar el chip para afrontar este partido que era muy importante para nosotros.
Sois una pareja, una de las parejas del ataque de moda, ¿no? Que Morales y tú estáis en un momento extraordinario, tenéis algo especial, con miraros ya os entendéis. Creo que Morales dijo eso el otro día, ¿no?, que con miraros ya os entendíais.
Sí, al final Moro y yo llevamos muchos años jugando juntos, nos conocimos en el filial y la verdad que es bonito, ¿no?, compartir ahora mismo pues los dos arriba. Como tú dices, y bueno, como dijo él, que la verdad que después de tantos años pues nos conocemos mucho, ¿no?, las características de cada uno y sabemos lo que va a pedir en cada jugada cada uno.
Ha dicho tu entrenador, no nos vamos a volver locos. El objetivo, sois, me parece que estáis séptimos en la liga, falta la jornada de mañana. ¿Esto qué es? ¿Que son puntos que se suman para la salvación o hay que mirar más arriba? ¿Qué dice Roger?
No, son puntos que hay que disfrutarlos. Hoy hemos conseguido tres y el equipo pues tiene que estar muy contento porque el trabajo que estamos haciendo no está saliendo sobre el campo, y a partir de ahí pues sumar los máximos puntos, y bueno, pues sabemos que nuestro objetivo es llegar a los 42 cuanto antes, y pues hoy ha sido un pasito más cerca, ¿no? Pero tenemos claro que todavía queda mucho, que esto es muy largo, pero bueno, lo que va adelante pues bueno es, ¿no?
No hay duda de que hasta el momento se nota que hay un entrenador que tiene una idea, Paco López, que la demostró ya el año pasado y la ha cambiado incluso este año en un momento que necesitaba hacer otras cosas, y luego que sois un equipo, o sea, es que sois un equipo muy difícil de ganar. Oye, que Lugo esta semana, ¿no?, entre semana, Copa, la Copa y ¿qué?, ¿la Copa mola, o que decía el presidente del Córdoba hace tiempo, ¿la Copa mola o no?
Sí, hombre, al final es una competición muy bonita y bueno, nosotros queremos competirla como si fuera la liga, ¿no? Seguir con esa dinámica que tenemos, y está claro que antes del fin de semana, bueno, viene ese partido que afrontamos también con la máxima ilusión.
Y el fin de semana Villarreal. Bueno, Roger, disfrútalo, disfruta el momento, que no se sabe nunca lo que va a pasar. Enhorabuena a la gente del Levante, que es un equipo que vive a la sombra del Valencia, una ciudad grande, es así, el Valencia es el que se lleva todos los focos, pero el Levante trata de meter cabeza y ahora está y bastantes puntos por delante del Valencia. Roger, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. El goleador del Levante. 2-0 le han ganado al Leganés, por cierto. El Leganés ha tirado 3 balones al palo. A ver qué dice Pellegrino.
Yo creo que ahora todo el mundo tiene más tranquilidad con el tema del VAR, ¿no? Me parece que, no sé, a nosotros el otro día nos pitaron un penalti contra el Valencia que difícilmente lo hubieran pitado en otra instancia, ¿no? Al Levante le pitaron un penalti en campo del Madrid y le anulan un gol al Madrid que difícilmente se lo hubieran anulado en otra instancia.
Saludo de nuevo a Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
¿Tienes alguna novedad? Que has estado en comunicación con Vicente Iborra durante toda la tarde-noche, porque saben que Vicente Iborra juega en el Leicester City, ha jugado hoy como titular además, y estamos pendientes de lo que haya pasado en el helicóptero que pertenece al dueño del Leicester. ¿Ha dicho alguna cosa más o no?
Bueno, que está muy tocado, tanto él como Eduardo Macía, el otro español que sí, también pertenece al Leicester, y que están pendientes de esa confirmación oficial de saber exactamente qué es lo que ha ocurrido con ese accidente. Pero obviamente, como todo el mundo, pues se teme lo peor, pero están pendientes de esa confirmación por parte del club.
Vale, del Levante dices algo, vaya racha, ¿no? 4 partidos ganando, arriba, después del cambio de sistema, a Paco le va fenomenal, ¿no?
Sí, la verdad es que Paco López está demostrando muchas cosas ya como entrenador, ¿eh? Ojo a los datos, lleva 13 victorias en 21 partidos, es ya el segundo entrenador en la historia del Levante con más victorias en primera división, solo por detrás de Juan Ignacio Martínez, que estuvo 2 temporadas, pero yo es que creo que Paco López ha demostrado 2 cosas. Una, que coge un equipo que llevaba 15 semanas sin ganar, 15 jornadas sin ganar, le hace ganar y de qué manera, y después, en la primera crisis de resultados, tiene la cintura suficiente para cambiar su histórico 4-4-2 por el sistema que acabas de decir. Con 3 centrales, 2 carrileros que son casi 2 extremos, con Toño y Jason en las bandas, y consigue 4-4 pasando por Getafe y el Bernabéu contra el Real Madrid. Así que prácticamente está todo dicho de lo que está haciendo Paco López, que es histórico lo que está haciendo con este Levante.
Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Informando desde Valencia de cómo le va el Levante, que le va la vida francamente bien. El Leganés está en puestos de descenso, tiene 8 puntos, le acompaña en el Rayo con 6, ahora vamos a ese partido, y el Huesca, que juega mañana en Sevilla, con 5. Sí, vamos a ese partido, al de esta mañana en Girona, Girona 2, Rayo Vallecano 1.
Uy, perdón, Portu, le roba la cartera a Jordi Amat, el chocolofono, penalti, penalti.
Le agarró Gálvez.
Qué agarrón más tonto, si el balón iba a parar al portero, no hubiera llegado nunca a Lozano.
Por Portu que puede marcar el primero para el Girona, el primero para él en su cuenta particular. Portugués, abre la lata, llega el primero del partido. Cuidado, Planas que recupera, Borja García en la frontal, deja para Porto. ¡Gol! ¡Gol de Girona! Amplía el dominio, la ventaja, el Girona. ¡Uy, sí, la que acaba de sacar! ¡Gol, gol, 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 gol!
Sí, es Gálvez, 2-1 ganó el Girona. Bueno, Michel está en cuestión. Voy a preguntarle a Carlos Valdelló, que ha estado en el partido. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Corro, muy
bueno,
bien.
Bueno, mira, vamos a escuchar la pregunta que le has hecho tú a Michel, que ya saben que estaba en cuestión después de los últimos resultados. Esto es lo que le ha preguntado al entrenador del Rayo Vallecano, Valdelló.
¿Tú notas que tienes confianza por parte de la directiva? ¿Qué crees que es lo que puede pasar?
No lo sé, pero a día de hoy siempre me han demostrado confianza en el trabajo y tanto cuando las cosas han ido bien, siempre he notado el apoyo y ahora lo sigo notando, pero no puedo decirte nada más. En año y medio anterior todo ha ido bien, siempre hemos tenido esa comunicación y ahora la seguimos teniendo. La verdad que bueno, estoy tranquilo en ese sentido.
Sobre el futuro de Michel Valdelló, lo que viene contando Fouto, ¿no? Sin novedades hasta ahora, pero que hay una alerta encendida ya y que vamos a ver qué pasa con él en los próximos días, ¿no?
Sí, digamos que el problema es que los resultados no acompañan. Son con la derrota de hoy 7 jornadas consecutivas sin conseguir los 3 puntos en Liga y evidentemente pues eso, quieras o no, por mucho de que hayas hecho un muy buen trabajo la temporada anterior, volviendo al Rayo Vallecano, la máxima competición, pues hace que las alarmas, como tú apuntabas, se enciendan y aquí pues tenga un papel importantísimo la paciencia que pueda tener y también la confianza la directiva. En esa línea le preguntábamos a un Michel que en sala de prensa pues se mostraba entristecido por el hecho de no haber podido conseguir la victoria y digamos que un poco desanimado. De hecho, ha sido no crítico, pero sí consciente de que el equipo en la primera parte no ha estado. Realmente hoy el Girona yo creo que se ha llevado los 3 puntos con un partido correcto, simplemente correcto. Se ha aprovechado de una mala primera parte del Rayo Vallecano y cuando los madrileños han entonado un poquito el juego que vienen desarrollando, pues el Girona ha sufrido, aunque al final ha podido conservar esta victoria. Pero ya te digo, la sensación es que en la mitad del descanso o en la mitad del partido, el propio Michel ha contado que cuando ha entrado en el vestuario ha mirado a sus jugadores a los ojos y todos juntos han dicho, chicos, hemos de hacer un cambio anímico y no tanto futbolístico.
Ya saben que apuntó Fouto que en la lista de espera Paco Gémez y Pepe Mel como posibles sustitutos de Michel. Gracias, Valdelló, un abrazo.
Un saludo, buenas noches.
Y un poco de segunda división. ¿Cómo ha cantado de la chica en el tiempo de juego el gol de Pozo del Granada al Almería? Ha sido en los minutos finales, creo que minuto 88, y ese gol de Pozo, después de que el Alcorcón fuera ganando 0-2 y ha perdido 3-2, hace líder al Granada. El entrenador del Granada es un gran entrenador, Diego Martínez. Hola, Diego. Entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No dan ganas de irse a la cama, ¿no? Viendo, está ahí con la clasificación, Granada líder, ¿no? Viendo que están tan arriba que da ilusión, ¿verdad?
Pues sinceramente no miramos la clasificación, creo que ahora mismo a estas alturas es perder el tiempo, ¿no? Sí que es verdad que uno se ilusiona pues con ver a su equipo que conecta con la grada, que la gente está feliz por el resultado, por el desarrollo del partido, por cómo nos están yendo este inicio de temporada, ¿no? Pero ya te digo, la clasificación a día de hoy es una anécdota.
Bueno, hay que decir que esto es larguísimo, que se dice siempre que son tantos partidos que no se termina nunca, pero hay que estar bien colocado, ¿no?, para llegar al tramo final de temporada en una buena posición. Y sobre todo la racha, la intención del equipo y ver que eres regular en las victorias, ¿no?
Sí, sobre todo, pues mira, veníamos de una derrota en Alcorcón y reponerte con una victoria, que es de las cosas más difíciles del fútbol. Seguimos mejorando nuestra idea, creemos en nuestra manera de jugar. Eso siempre, los puntos y las victorias refuerzan esa idea de cara a los jugadores, la credibilidad en el proyecto que iniciamos este año. Y bueno, y evidentemente pues todo eso creo que hace que como te decía antes, ¿no?, pues que el equipo pues genere confianza, que la afición se ilusione y sobre todo, pues como te decía, que conectemos, ¿no?, que conectemos con ellos y aunque como tú bien decías, disfrutar el momento, pero sabes que para ganar un partido, el mismo partido de hoy, pues podía haber pasado cualquier resultado.
El Granada pertenece a ese grupo de equipos del grupo Hope, que pertenece a un inversor chino, bueno, multimillonario chino, que tiene el equipo chino, el Parma, el Granada, bueno, Antonio Cordón, que son palabras mayores, que está dirigiendo todo. Es una cosa, no sé si es especial, digo, que tú has estado en el Sevilla, en Osasuna y en el Granada como equipos grandes. ¿Es algo especial esto, la forma de funcionar?
Bueno, yo me siento un privilegiado, ¿no? Porque poder trabajar con Antonio Cordón, haber trabajado en su momento con Monchi o con Braulio en Osasuna, pues creo que son profesionales de prestigio y bueno, y profesionales que tienen una trayectoria muy importante, ¿no? Es verdad que cada club tiene su modelo de, digamos, de gestión, pero sí que decir que tengo mucha suerte en ese sentido, tengo mucha suerte porque en todos ha primado pues la comunicación, el ir de la mano y sobre todo pues intentar construir desde el trabajo y desde la comunicación, ¿no? Y en ese sentido, pues con Antonio Cordón, con Fran Sánchez, con el club, etcétera, pues el funcionamiento pues está siendo como cualquier otro equipo, ¿no? Muy, la verdad es que muy, muy fácil el día a día y bueno, y a día de hoy, pues, ¿por qué no decirlo, no? Disfrutando el día a día, ¿no?
Ha sido de norte a sur con una facilidad pasmosa, ¿eh? De Osasuna a Granada. Bueno, creo que eres de Vigo tú, no de Pontevedra, ¿no? Nacido en Pontevedra.
Sí, yo soy de Vigo, lo que pasa es que llevo en Andalucía...
Pues, toda la vida, ya... si no tienes acento gallego para nada, ¿eh?
me fui con 18 de Vigo y llevo más años fuera de Andalucía, tengo 37, pues perdón, fuera de Galicia, ¿no?
Sí.
Y bueno, es verdad que estuve aquí en Granada, estudié aquí en Granada, 7 años, hice INEF, conozco bien la ciudad, empecé a entrenar aquí a todos los equipos de eso, pues de tercera división, de juveniles, cadetes, etcétera, luego me fui a Sevilla... Y bueno, esa es mi trayectoria, ¿no? Y ahora mismo, pues, disfrutando de un buen momento y, como tú bien dices, ¿no? Intentando aprender y coger lo bueno de cada sitio, ¿no? Porque al final, el norte y el sur, todos tienen cosas muy buenas y, sobre todo, experiencias que a uno lo hacen crecer como profesional.
Bueno, España es fantástica y Granada es una ciudad espectacular. Diego, que se trata de reconocer lo que estáis haciendo. El Granada es líder. Solo os puede coger el Málaga, que juega este lunes. Es Málaga-Numancia, porque los de arriba han jugado todos, y el Granada sale, por lo menos va a salir como poco, segundo de esta jornada. Diego, enhorabuena, hablaremos, un abrazo.
Venga, un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, recuerdo los resultados del día: Deportivo La Coruña 2, Reus 0, Granada 1, Almería 0, Mallorca 2, Las Palmas 2, Lugo 1, Cádiz 2 y Tenerife 3, Alcorcón 2. El Alcorcón era líder, pero le dio la vuelta a Tenerife, ganaba 0-2 el Alcorcón y terminó ganando el Tenerife 3-2. Ayer Sporting 0, Córdoba 0, mañana por ejemplo a las 12 hay un Nasti de Oviedo y ese Málaga Numancia del lunes. Están en ascenso el Granada con 23 y el Deportivo con 22 y en promoción Málaga con 22, Alcorcón con 21, Las Palmas con 19 y Mallorca con 16.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Una sala del Supremo dijo, el impuesto de actos jurídicos documentados... Bueno, pues eso lo tiene que pagar el banco, ¿no?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Va a ser muy difícil que el Supremo salga del lío sin quedar tocado.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted conoce alguna familia que tuviera apodo general?
Yo pertenezco a la familia de los Morcillas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía... Herrera en COPE.
En Hipercor y El Corte Inglés te hacemos la vida más fácil con la última tecnología en electrodomésticos de las mejores marcas,
los mejores precios
y ahora además con financiación hasta en 24 meses.
Llévate el robot Roomba 980 con sistema de limpieza en tres fases por 749 euros.
Y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
En Yamóvil, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche, porque abrimos un nuevo centro en la carretera de Andalucía. ¡Esto es una locura! Yamóvil te da 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Yamóvil, nuevo centro carretera de Andalucía, A4, salida 22, dirección Madrid. ¡Qué locura!
Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Talento y tecnología en un seguro de salud.
Medicina pionera en Europa y seguros de salud con coberturas únicas.
Descubra otra forma de asegurar su salud. Ahora con ventajas especiales e hijos gratis. Infórmese de las condiciones en acunsa.es o llame al 900-506-973.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vámonos a Australia. Dentro de muy poquito tiempo se van a disputar las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP. Tenemos a Marc Márquez, campeón del mundo. Sale primero en MotoGP, pero avisa que hay un tipo que está siendo muy rápido, que es el siguiente, Marc Márquez. Van a escuchar a Marc Márquez, el piloto campeón del mundo. Ahí le tienen. Bueno, enseguida recuperamos ese sonido de Marc Márquez. Antes, Phillip Island, Australia. Hola, Borja. Borja González.
¿Qué tal, Corro? Te digo yo quién es el tipo.
Sí, dímelo,
dímelo. El tipo es Andrea Iannone, que sorprendentemente ha sido el más rápido, no en el entrenamiento oficial, que fue un poco raro porque empezó a chispear y al final fue un poco a ver quién le echaba más narices, y ahí Marc, que suele ser de los mejores, sino ha sido el mejor con todo tipo de neumáticos, en todo tipo de condiciones, y es el que más teme Marc. De todas maneras, yo también tenía alguna duda sobre cómo podía ser su final de carrera. Mucho ojo a lo que pueda hacer Viñales, que aquí está yendo muy fuerte, y yo le veo con muchas posibilidades de poder, por fin, ganar una carrera este año, sino por lo menos pelear por el podio o por ganarla hasta el final. Y Zarco, que es el que sale tercero, ha dicho, sí, ya no es el favorito, pero para mí sigue siendo Márquez, siempre tiene algo guardado en el bolsillo y va a ser para mí el favorito de la carrera. Así que una carrera muy abierta, aquí suele ser espectaculares, y el que pueda, que se levante a las 6 de la mañana, y el que no, pues que la vea en diferido, porque yo creo que va a merecer la pena en un día en el que lo más importante para nosotros será lo que pase en Moto3. Sale desde la pole.
Eso te iba a decir, Borja, vamos a contar bien lo de Moto3, porque teniendo ya campeón del mundo a Marc Márquez, el nombre propio ahora es Jorge Martín. En Moto3, que tiene una ventaja de 26 puntos sobre Marco Bezzecchi.
No, uno.
Un punto.
Es como si empezásemos el Mundial desde aquí, y esta carrera él ya dijo, para mí esta y Valencia son las que tengo señaladas en rojo. Valencia ganó el año pasado, fue su primera victoria en el Mundial, y este circuito se le da muy bien, y además le está ayudando que está siendo el peor fin de semana del italiano. Va a salir decimoquinto, ayer sufrió tres caídas, anda con algunas dudas y quiere aprovecharlo Martín para sacar de aquí un buen colchón de puntos y llegar con algo de seguridad a Malasia, un circuito que le preocupa un poco. Ese es el mundial que a nosotros más nos interesa, una vez que hemos ya atado el de Márquez. Así que Martín saldrá primero, Bezzecchi saldrá decimoquinto. El otro que puede ganar el mundial es Dylan Antonio, compañero de Martín, y también sale muy atrás, sale decimoséptimo. Pero es Moto3, ya sabemos que aquí en dos vueltas todos se juntan, y veremos a ver si Martín es capaz de romper el grupo y no dejar que Bezzecchi llegue hasta él, y se hace con esa victoria que le permite ir con cierto margen a Malasia.
Moto3 a las 3 de la mañana.
Sí.
A las 3.
4:20 Moto2.
Pero escucha, a las 3, que son las 3, no sí, se vuelvan locos, ¿eh? A las 3. No. Cuando sean las 3 oficialmente.
Con cambio horario.
Y 4:20 Moto2 y 6 de la mañana MotoGP, ¿no?
Exactamente, porque nosotros tendremos ya aquí 10 horas de diferencia, pero esa es la hora para vosotros, las 6 de la mañana MotoGP, y sobre todo lo que has dicho tú, la de Moto3, 3 de la mañana, esa muy interesante, porque puede ser que terminemos con dos títulos este año, como hicimos el año pasado.
¿Qué tal día tenemos en Australia?
Pues mira, yo estoy aquí ahora mismo en la calle, hace mucho menos frío, mucho menos viento, esta noche ha habido bastante tormenta, bastante ventolera, y está todo bastante tapado. Parece que se va a levantar y vamos a tener un día bastante más normal, y yo lo que te digo, eso nos va a permitir ver una buena carrera de MotoGP, seguro.
Un abrazo, Borja.
Hasta luego.
Y ahora México. Este es Fernando Alonso.
Justo, es uno de esos días que cuando acabé la vuelta dije, oh, qué pena, no salió una buena vuelta. Encontré mucho subviraje ahora en el último set de neumáticos, y la verdad es que crucé la meta con un sabor agridulce, y luego pues cuando me dijo que estábamos P12 y confirmados, pues bueno, mucha alegría, ¿no? Porque es un resultado muy, muy bueno para nosotros. Es cierto que salimos en una posición ya buena de cara a conseguir puntos mañana y ojalá podamos rematar la faena.
Fernando Alonso sale 12º, 8º Carlos Sainz, 1º Ricciardo, 2º Verstappen, 3º Hamilton, 4º Vettel. La noticia es el Campeonato del Mundo de Hamilton. Carlos Miquel, México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tiene que hacer Hamilton para ser campeón del mundo?
Mira, te iba a decir que aquí llueve para variar un poco respecto a...
¿Sí?
No, lo que tiene que hacer, está lloviendo, pero para mañana se espera carrera en seco. Es muy fácil. La gente no tiene que ir a la calculadora ni a Wikipedia. 7º, ya está. Con hacer 7º, haga lo que haga Vettel, gana el Mundial Lewis Hamilton. Pero claro, tiene que ganar Vettel, tiene que pasarle y va a haber unas primeras 3 curvas realmente tremendas porque hay 1 kilómetro de distancia hasta la primera frenada y resulta que los 2 Red Bull, que es verdad que están muy competitivos este fin de semana y está siendo coche más rápido, tienen motores menos potentes que el que tienen Mercedes y Ferrari, Hamilton y Vettel. Es decir, que se pueden juntar en la primera curva los 4. Con lo cual el lío puede ser tremendo y bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso, porque realmente lo único que le puede apartar a Hamilton es un abandono, porque incluso Vettel tampoco está claro que pueda ganar, no ha demostrado ritmo para ganar y yo no lo veo complicado, porque fíjate, Raikkonen 6º, Ferrari no está para muchas judías tampoco y yo creo que es más el duelo, ver si Hamilton va por la victoria y ver también en qué vuelta le dan la orden de equipo a Daniel Ricciardo, que ha sido el sorprendente poleman cuando se esperaba Verstappen, que estaba teniendo un fin de semana perfecto.
La noticia es sin duda de Lewis Hamilton y ese 5º título del mundo. Vamos a escuchar la conversación que ha mantenido Carlos Miquel con Carlos Sainz. Carlos con Carlos.
Carlos, has encontrado en la calificación un coche que se iba demasiado de atrás, que tenía mucho sobreviraje. Has podido hablar con tus ingenieros. ¿Qué ha pasado para que de repente, después de un fin de semana que iba perfecto el coche, no has estado tan cómodo?
Bueno, hemos empezado a ver que la temperatura de la pista bajaba y eso nos traía un poquito demasiado de subviraje al coche y hemos intentado hacer unos cambios para intentar poner un poco más de tren delantero. Al final lo que nos hemos encontrado en la calificación es que el sol ha salido, ha subido la temperatura de pista otra vez y me he encontrado con un coche que simplemente sobreviraba demasiado, ¿no? Así que quizás no nos hemos anticipado del todo bien a la situación, quizás hemos tomado direcciones incorrectas. El caso es que no iba cómodo esta tarde con el coche, con la temperatura de pista alta. Y bueno, ojalá mañana nos ayude, ojalá mañana haga frío, las ruedas delante se degraden y ese extra tren delantero que llevaba pues me pueda ayudar.
Claro, porque en el otro lado del garaje han estado más rápidos que tu lado, ¿no? Es así un poco el problema.
Bueno, todo esto es de decisión conjunta. El primero que decide los setups y la dirección en que guiar al equipo soy yo, ¿no? Y en ese sentido, pues hoy quizás me he equivocado, pero bueno, pues de todo se aprende. Con un coche que no me gustaba, aún así estoy 8º. Con un coche que he tenido que ir más despacio de lo que me hubiese gustado, sin atacar, para no tener sobreviraje, todavía estoy 8º, así que con todos los problemas incluidos, mañana se puede hacer una buena carrera.
¿Qué quieres decir, Carlos, de Fernando Alonso y de Carlos Sainz para mañana?
Mira, lo que te tengo que decir de Carlos, hay un problema que lo vengo contando todo el año, hay un problema de ingenieros. El equipo de ingenieros de Nico Hülkenberg es bastante más rápido y experto que el de Carlos Sainz. Y cuando han tenido ese problema con el coche, no han tocado absolutamente nada. Ya en la Q1 veía a Carlos que el coche iba mal, lo decía por la radio, y no tenía respuesta al otro lado, solo había el silencio. Y así es muy difícil. Y por eso, y además, duele más porque, bueno, ahora se le ha vuelto a ir un poco más en el duelo por la calificación Hülkenberg de Carlos. Ahora está 11-8. Y es verdad que si hubieran trabajado mejor ese problema que se han encontrado en la calificación de setup, de reglajes, que decía Carlos, pues lo podrían haber hecho. Pero es que a Hülkenberg, que ha tenido algún problemilla, se lo han ido arreglando durante la calificación. Eso es algo que no puede ser, que tenga esa diferencia de nivel entre los dos lados del box. Y luego, pero bueno, puede hacer una muy buena salida. Si hace una salida muy buena, aunque salga por el lado más sucio, ojo que pasa a Hülkenberg y ahí a pescar muy buenos puntos. Es decir, que a pesar de que estaba incómodo con el coche, lo que le deja tranquilo es que está 8º y en Q3. Y Fernando Alonso, aunque a ti o al que a la persona que esté en su casa le parezca que elogiar un 12 a Alonso es exagerado, Alonso ha hecho un vueltón. Le ha felicitado a su equipo nada más acabar por la radio. Y está entre los dos Force India, lo cual es peligroso porque son dos coches que no han querido entrar en Q3, pero para puntuar tiene muy buena estrategia Alonso, él cree que puede puntuar y depende. Si sale muy bien los 100 primeros metros, me ha dicho que va a atacar. Si ve que ha salido un poquito peor, intentará defenderse, pero para que os hagáis una idea, 12º Alonso en Q2, fuera de la Q2, siquiera 17º con el mismo coche, Stoffel Vandoorne.
Mañana 8:10, Autódromo Hermano Rodríguez, Hamilton ante la posibilidad de ser campeón del mundo de nuevo. Un abrazo, Carlos.
Una cosilla solo.
Dime.
Mañana 6:30 de la tarde, poner Movistar, porque 30.000 personas se van a poner una careta con la máscara de Fernando Alonso. 30.000. En homenaje, y le van a aplaudir en homenaje a toda su carrera, y es un detalle muy bonito de la Fórmula 1 que se va a vivir en el Gran Premio.
Será imagen del día. Un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Y hasta ahora me quedan dos comunicaciones, una para que vamos a hacer enseguida con Inglaterra para hacer resumen de lo que está ocurriendo con el helicóptero del dueño del Leicester City, y la otra es con Rubén Parra, NBA. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, dime la agenda de la madrugada, a ver cómo es.
Bueno, hay partidos interesantes hoy, pero voy a destacarte tres por encima de los demás porque tienen españoles. Hay duelo español en New Orleans, entre los Pelicans y los Utah Jazz de Ricky Rubio, con Nico Mirotic en los Pelicans como equipo invicto en el oeste, y los Jazz de Ricky Rubio mejorando poco a poco. No juega Anthony Davis, la ceja, así que gana muchos enteros el equipo de Utah para llevarse la victoria. Después, a las 2, este de los Pelicans es a la 1:05, en 10 minutos empieza. A las 2, los Grizzlies de Marc Gasol reciben a los Phoenix Suns, en un partido que deberían vencer porque Phoenix es uno de los equipos más flojos de la conferencia oeste. Y luego a las 2:30, el plato fuerte, que es San Antonio Spurs contra Los Ángeles Lakers, en la reedición del duelo del otro día que se jugó en Los Ángeles. Veremos a ver si la mejora de los Lakers se constata después de estas dos victorias consecutivas, y a ver cómo afrontan los Spurs de Pau Gasol, después de las últimas derrotas, este partido contra los jóvenes Lakers de LeBron James.
Un abrazo, Parra. Pásalo bien por la noche. Hasta luego. Y me queda una comunicación con el corresponsal de la cadena COPE en Inglaterra, Iván Alonso. Hola, Iván, de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sabemos sobre el accidente del helicóptero del dueño del Leicester City? Lo último que sabemos.
Lo último, la verdad, es que es poco más de lo que sabemos, porque la policía, que es la que debe dar la información en estos casos, no ha aportado ningún dato nuevo. Y lo último que sabemos es lo que están contando los medios británicos, que el helicóptero del dueño del Leicester City se ha estrellado en el parking del King Power Stadium a eso de las 8:30 hora inglesa. Lo que parece ya más claro, según han aportado varios testigos, es que ha sido después de despegar desde el interior del recinto deportivo, una vez finalizado el partido entre el club local y el West Ham United. Lo que aún no se sabe, lo que aún no se confirma, aunque algunos medios británicos dicen que sí, es si se encontraba dentro el dueño del Leicester City, el tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, que es el dueño del club desde 2010, o algún miembro de su familia. La policía local lo único que hace es confirmar el incidente, llama a la calma, dice que son conscientes y que están trabajando en este incidente. Hay que recordar que el dueño, el tailandés del Leicester Square, del Leicester City, tiene 60 años y tiene una fortuna de más de 4.000 millones de euros, y es dueño del King Power International, es la empresa que gestiona los duty free en los aeropuertos.
Iván, te seguimos escuchando. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Dices algo, Evangelio?
Simplemente que había un partido programado para el martes, Copa de la Liga, Leicester-Southampton. Dependiendo de las noticias de mañana, suponemos que lo van a suspender.
Gracias, Evangelio. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE, y Radio Carlitos.
Bienvenidos a la décima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Frontal deja para Porto. ¡Gol! El triunfo para el Girona.
6 puntos, Rayo penúltimo. El Girona, 13 puntos, se pone ahora mismo noveno. What a wonderful world.
No, pero Ramallo la ha visto bien a RDTD, ¿no? A RDT, la ha visto fantástico.
Me vas a llamar de todo, ¿no?
Ojalá sea, a mí me está pareciendo partidado, sobre todo con TDRT este. Pues, sí, ya lo voy a decir.
RDT.
TNT. RDT, exactamente.
TNT.
¡Gol de Iago Aspas! El día después de que y con su mujer nazca su segundo hijo.
Rochina dentro del área, gol.
¡Qué golazo!
El Levante se pone con 16 puntos, séptimo. Celta se pone en 13 puntos, noveno.
El Barça-Madrid se verá en el chat. Ahí se ha ido Ángel Espósito.
Y hoy nos ha contado una víctima cómo echan restos de pulmones. ¿Se lo beben? ¿Piensan que así, drogados hasta arriba, son inhumanos? ¿Se forran de bombas a las niñas y las meten en los mercados?
Esto es lo más pobre que creo haber dicho en años. Tres llegadas del equipo de casa, una del equipo de fuera. Me parecen números de los primeros 10 minutos.
¡Mira Raúl! ¡Oh! ¡Se ha sacado Neto!
Hubiera sido una pena que un acierto, una jugada bonita al final nos estropeara el truño de 0-0 que nos estaba.
Sí. Tendría que ganar, perder, 6 perder.
Volvemos seis, a empezar. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Ahí me salía como un gafo, como si estuviese gafado.
Y un Lopetegui tiene un mal de ojo encima, o algo así.
Como si fuera un mal de ojo, o trabajado, ritualizado, o algo así.
¡Filipe!
Hoy va a acabar o va a completar un muy buen partido.
A mí me parece los mejores que ha hecho esta temporada en Liga.
Atlético, líder 19. Buenos
días desde aquí, desde México.
¿Qué hora tienes tú ahí, Arvid?
8:46 de la mañana.
¿Se hace cambio horario ahí?
Sí. A las 3 son las 2.
¿Pero a las 3 españolas o a las 3 de la madrugada?
¿Qué hora es ahora? Centrémonos, las 9 menos cuarto.
De la mañana.
De la mañana.
Qué pena tan grande que quieran quitar esto del cambio horario. Me parece divertidísimo.
No estoy sin equivocarme hasta hoy.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.